three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya falta muy poquito para que nos vayamos de vacaciones, tan solo dos programas y estaremos disfrutando, por al menos nosotros, de ese descanso, no sé yo si merecido. Sin duda ya se acerca a este periodo, como decía la semana pasada, ya de más tranquilidad. Se nota también en el ritmo informativo que va llegando hasta nuestra redacción, esas noticias que nos remiten todos los fabricantes, operadores, todas las empresas relacionadas con este mundo de la tecnología. Y sin duda, pues sí que se va notando cómo van aflojando la intensidad de las informaciones. Muchos de ellos seguro que ya también están disfrutando de esas vacaciones y parece que ahora es el momento de tener ese paréntesis vacacional, no solo nosotros sino también pues todas estas empresas. Y agosto pues siempre es un mes de tránsito, un mes de un poquito más de descanso, lo cual pues siempre se agradece, aunque no hay que fiarse mucho, porque estaba ahora recordando que el Blaster, un conocido gusano que afectó ya hace unos cuantos años, pues atacó un 14 o un 15 de agosto, así que no pensemos que por estar en agosto y bajar todo el ritmo, desaparecen las amenazas, sino que hay una serie de cuestiones que desde luego están presentes los 365 días del año. Muchísimas son las cuestiones que te voy a plantear en este programa. Vamos a comenzar hablando de la Euskal Encounter. Ya falta muy poquitos días para que abra sus puertas en el BEC, en Baracaldo. Y sin duda, pues ya muchas de las personas, muchas de las 4.000 personas que van a ir con el ordenador bajo el brazo, leemos en el foro de la Euskal cómo ya están contando las horas, casi las horas, aunque faltan días, ¿no? Las horas que faltan para poder entrar y poder comenzar a disfrutar esta experiencia que sin duda, pues parece como los Sanfermines, ¿no? Que se lleva todo el año esperando y ya cuando llega el momento, pues todo el mundo con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar este momento. Vamos a ver por dónde comenzamos, y por las llamadas, los pases, comenzamos por el programa. Bueno, pues venga, te presento ahora mismo el programa de conferencias que un año más Euskadi Digital pues ha elaborado para que en el ámbito de la Euskal Encounter puedas tener acceso a contenidos interesantes, divulgativos, que aprendas algo, que no solo sea pues para estar con los amiguetes que igual desde hace más de un año que no les veías, ¿no? Pero sin duda pues es algo que, y en esta ocasión lo quiero remarcar y por eso quiero empezar por este punto, y es que este año las conferencias van a estar totalmente abiertos a todos y todas. Quiero decir que aunque no estés apuntado a la Euskal Encounter, aunque no tengas un pase de día de los que estamos entregando aquí en Euskadi Digital, vas a poder acudir, entrar a las conferencias, vas a poder disfrutar de todas ellas. Así que vamos con el horario, con el calendario previsto y las conferencias que se van a producir en estos días, para que tomes buena nota. ¿Has cogido papel y boli? Venga, vete a por el papel y el boli, no sea que tengas que apuntar algún día y alguna hora de alguna que te interese y te pille el toro. Así que vamos a ver. Comenzará el día 24, jueves. La primera conferencia será de Euskaltel. Octavio Alfageme hablará sobre los nuevos servicios de cable modem. Seguido, y a las 9 de la noche, nuevo horario para las conferencias de la Euskal, un horario nocturno que se va a poner a prueba este año, a ver si realmente hace buena muestra de lo que también acontece en el pabellón de la party en sí, ya que pues se observa que a las mañanas pues la gente lo aprovecha para descansar, y a las noches pues incluso hasta altas horas de la madrugada la gente está tremendamente activa y con muchas ganas de aprender y de divertirse. Con lo cual, pues como digo, este año novedad, conferencia a las 9 de la noche, técnicas de filtrado anti-spam con Julio García de Más Bytes. Eso es el día 24, jueves, la de Euskaltel y esta de anti-spam, de técnicas de filtrado. Nos vamos al día 25, viernes, comenzamos a las 11 de la mañana con una charla de Asir Arranz de AJA2J Soft, titulada Proyectos GPL NIME con Python. A la una del mediodía tendrá lugar la conferencia Medios de Comunicación y Web 2.0, el protagonismo de los lectores, que impartirá Miguel Castillo del periódico 20 Minutos. Ya en sesión de tarde, a partir de las 5 de la tarde, tendrá lugar una mesa redonda de bloggers, donde vamos a contar con la participación y con la compañía de buenos bloggers como Antonio Ortiz de Error 500, José Pérez, guionista de El Hormiguero y también pues mantiene su blog Mi Mesa Cogea, Tomás Fuentes, también está en el mundo del guión para televisión, y tiene un blog que se llama Pajas Mentales. Sergio Monge, muy conocido en Bilbao, se dedica al mundo de la comunicación, de la publicidad concretamente, y tiene pues su blog Taller Sergio Monge, y también el blog Taller 3D. Y también nos va a acompañar como quinto ponente de esta mesa redonda de bloggers, Óscar Terol, que me imagino que no tendré que hacer mucha descripción de quién es, conocidísimo en Vaya Semanita, antes en Euskal Televista, unos años antes también participante de ese grupo de humor que era Los Lurbiers, escritor y desde luego pues una persona que acaba de arrancar hace muy poquito su blog y nos contará también las anécdotas. Esto será, repito, el día 25, viernes, a las 5 de la tarde. A las 7, otra mesa de bloggers, en este caso bloggers euskaldunes, una mesa redonda en euskera, y contaremos con la presencia de Gorka Julio de Teketen y también de Aritz Rodríguez de Euskaltube. También habrá más bloggers, lo que pasa es que todavía pues no han confirmado su asistencia, pero ellos dos fijo que van a estar. Y en esa sesión nocturna que anunciaba antes, a las 9 de la noche, una introducción a la Demoscene. Es el 25, viernes, de la mano de Soledad Penades, Ricardo Cabello e Íñigo Quílez, que nos contarán pues qué es eso de las demos, las intros, los gráficos, la música, todo lo que ha hecho los inicios de la Euskal, eso por lo que la gente se presentaba a los concursos, en lo que es el arte digital, de todo ello, el día 25, viernes, a las 9 de la noche. Y ya el último día de conferencias, 26, sábado, a las 11 de la mañana, Open Solaris 2008, lo contará Iván Nieto de Open Solaris Hispano. Seguido a las 13 horas, proyección del documental Hobby y debate con Retro Euskal, con el grupo Retro Euskal. Proyectarán ese documental Hobby y posteriormente pues se realizará un debate. Y ya a la tarde, después de comer, a las 4 de la tarde, una charla que desde luego, pues por lo que he podido ver en el foro de la Euskal, pues sí que tiene bastante interés, acerca de la Wii, de la consola de juegos, pero que Héctor Martín nos va a hablar sobre su hardware, la seguridad que tiene, el hacking, homebrew, es decir, cómo modificar la Wii para hacer pues alguna cosa así interesante. Desde luego que apunta a ser algo divertido. A las 5 de la tarde, Donearte, una charla que impartirá Mikel Di Don Ivane en nombre de la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi. A las 7 de la tarde, una mesa redonda en torno a las videoconsolas en España, irrupción y desarrollo, también a cargo del grupo Retro Euskal. Hablarán de las consolas, pero cuando eran 8 bits y aquellos años que desde luego pues quedan en el recuerdo de muchos. Y la última conferencia de la Euskal de este año, también este 26 sábado a las 9 de la noche, otra mesa redonda. Desde luego, pues yo espero que esté la mesa redonda, si no me voy a llevar una sierra, porque 1, 2, 3, 4, no sé si hay 4, 1, 2, 3, 4, 4 por lo menos, mesas redondas. O sea, que espero que sea redonda, porque si no, vamos, me voy a llevar la sierra directamente y la hago redonda, o sea, porque con tanta mesa redonda... Pero muy bien, porque es un buen momento para compartir ideas. La Mesa Redonda es un espacio realmente muy entretenido y muy instructivo, desde luego. Como decía, Mesa Redonda, en este caso, sobre el acceso a las nuevas tecnologías de la imagen y vídeo, que lo impartirá Juan Ventura, conocido ya desde hace muchos años en la Euskal, un profesional como la copa un pino en el mundo de la televisión, en el mundo de la producción de programas televisivos, y que desde luego pues siempre aporta buenos contenidos a la Euskal Encounter. Pues este es el programa. En unos días, espero que pronto podamos ya publicarlo incluso en la web de Euskadi Digital, y si no, si queréis hacer un repaso en la web de la Euskal, lo tendréis que buscar un poquito, pero en conferencias ahí tenéis el horario. Si no, pues al finalizar el programa, pues si queda tiempo, volveré a repetirlo para que podamos todos tomar buena nota. Sabéis, el acceso a las conferencias es totalmente gratuito. Si quieres ir a la zona donde están esos 4.000 ordenadores conectados a Internet y trabajando intensamente, pues necesitarás o bien una acreditación porque eres participante, porque has ido con tu ordenador, pero si quieres ir de visita, necesitas un pase de día. Pases de día que está entregando Euskadi Digital en colaboración, como no, con la organización de la Euskal Encounter. Todos los años estamos encantados de que acudáis a este encuentro y podáis verlo con vuestros propios ojos. Este año he de decir que estamos recibiendo bastantes llamadas, estamos recibiendo bastantes personas que quieren esos pases de día, ir a verlo, a ver en qué consiste, porque claro, tantos años oír hablar de ello, y dices, bueno, pues al final podemos ir, podemos verlo. Pues Euskadi Digital y la organización, por supuesto, de la Euskal Encounter te permiten que sea así, que puedas durante un día poder ver en qué consiste este encuentro y desde luego poder disfrutar en toda su extensión. Vamos a escuchar las llamadas que esta semana, como os pedíamos, nos habéis felicitado el verano, tanto a nosotros como también a los oyentes de este programa.
Hola, soy Alfredo desde Basauri. Quiero desearos unas vacaciones con final feliz a todos los oyentes de Euskadi Digital.
Pues muchísimas gracias, Alfredo. Por cierto, que también tenemos otra llamada tuya.
Hola, soy Alfredo desde Basauri. Felicidades por el programa Redando y aprovecha para desestresaros las vacaciones.
Pues sí, desde luego que habrá que desestresarse un poquito, a ver si conseguimos recuperar o por lo menos tener esa tranquilidad, ¿verdad? Que está muy bien lo de descansar. Alfredo, pues dos entradas para ti y muchas gracias por haber llamado, pero tenemos más llamadas.
Hola, buenas tardes. Soy Luis de Casurdiales y quería agradeceros el programa, que siempre resulta interesante, y aprovechar para felicitar las vacaciones pues a vosotros y a todos los oyentes. Y a ver si me tocan un par de pases para los Calpati, ¿vale? Venga, que lo paséis bien. Agur.
Agur, Luis, muchísimas gracias desde Castrurdiales. Gracias a ti, por supuesto, que tienes otros dos pases a tu disposición. Ya te los hemos confirmado incluso. Así que todo muy bien y muy bien, pues encantados, como decía antes, de poder entregar estos pases para que podáis ver en qué consiste la Euskal. Tenemos más llamadas. Están, mira, además nos ha llegado a través del Skype. ¿Recordáis que la semana pasada os decíamos que agregaseis al usuario Euskadi Digital? ¿Cómo? ¿Que eres usuario de Skype y no has agregado al usuario Euskadi Digital? Pues agrégalo ya mismo, porque ahí tienes puesto un buzón de voz. Cuando lo veas que esté activo, que está conectado, llámale a él y verás cómo podrás dejar tu mensaje grabado sin tener que hacer una llamada telefónica. Vamos a escuchar la única llamada que hemos recibido por este medio.
No sé si se oye este mensaje porque he oído un mensaje de buzón de voz entrecortado, no sé si va bien, pero bueno, era para dejar un saludo veraniego a todos los oyentes de Enredando, de Euskadi Digital. Que lo paséis bien, que tengáis un feliz verano y que en septiembre volvéis con Euskadi Digital. Y también para recomendaros mi podcast, lo podéis encontrar en inigosendino.tk, es Historias de un Blogero Más. Y bueno, llevo pocos episodios, pero para que me digáis Yo soy Íñigo Sandino en el foro y os escucho desde Vitoria y, bueno, vía podcast, evidentemente. Y a ver si toca alguna entrada para el Euskal, que tengo ganas de ir. Eso es todo. Hasta luego.
Hasta luego, Íñigo. Pues sí, efectivamente, al principio decía, no sé yo si se oye bien, no sé si va a llegar este mensaje. Pues ya ves, Íñigo, que se ha grabado perfectamente y también para ti, también para ti. Otras dos entradas más para que puedas acudir, puedas ver y comprobar en qué consiste la Euskal Encounter. Pues me imagino que será por la forma en que nos dejas el mensaje la primera ocasión que vas a poder acudir a este encuentro y desde luego pues a raíz de lo que he visto en otras personas pues sin duda no va a ser la última, porque todo el que va pues quiere repetir, quizás no ir con el ordenador todos los años, pero sí visitarlo, sí poder estar en contacto con tantas personas y desde luego pues a mí sí que me gustaría en este momento, no sé, destacar las labores positivas que hacen este tipo de encuentros, ya que pues desgraciadamente muchos compañeros, ¿no?, periodistas que escriben acerca de la Euskal pues siempre hablan del encuentro de los chalaos de la informática. He tenido que leer unos titulares que desde luego era para coger el periódico y darles en la cabeza al que lo ha escrito, ¿no?, porque desde luego pues demuestran de buena fe que ellos pues han hecho su trabajo, han escrito y la verdad que no se han preocupado mucho de ver lo que allí se está haciendo, lo que allí se está trabajando, y desde luego pues sí que ese compañerismo, esa amistad, ese ayudar, pues es algo habitual, y por lo menos hablo por la Euskal, que la conozco desde la edición número 3. El otro día estaba haciendo cuentas de cuántos años hace que conozco la Euskal, creía que era desde la 4, pero resulta que me encontré con una camiseta mía de la Euskal 3, así que dije, bueno, pues ha sido la Euskal 3 en Tolosa, recuerdo perfectamente ese encuentro, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día la Euskal, por supuesto, y sin duda pues mantiene ese espíritu y sin duda lo va a mantener por muchos años más. En cuanto se ponen las entradas a la venta de la Euskal Encounter, duran muy poquito tiempo, y fijaos que son 4.000, que no son 2 o 3. La verdad es que la gente pues le gusta disfrutar, le gusta compartir, le gusta pasarlo bien, y como digo, pues siempre aprendiendo muchas cosas y sobre todo con otras personas. La labor divulgativa, la labor de formación, simplemente la encuentras en la mesa de al lado tuyo. No hace falta que vayas a conferencias, incluso simplemente hablando con unas personas y con otras puedes hacer nuevas amistades, puedes aprender cosas nuevas y siempre puedes tener ese ánimo de colaboración y de aprendizaje, ¿no? Y también tú puedes ser capaz de enseñar a otras personas algo que tú sabes que dominas y que para ti es algo sencillo, y puedes enseñar a otras personas con el ordenador delante cómo se hace. Y sin duda pues es un encuentro desde luego pues muy bonito, que año tras año pues nos reúne a muchísimas personas en el BEC de Baracaldo. Toda la información acerca del encuentro lo tienes en euskal.org, esa es la página web del encuentro, y esperamos verte por allí. ¿Cómo que todavía no tienes pensado ir? Pues ya sabes que todavía puedes conseguir un pase gracias a Euskadi Digital y a la organización de la Euskal Encounter. Nos queda una llamada que la tengo por aquí. Vamos a escucharla, es esta.
Hola, soy Santi de Ciervena. Esta es la segunda vez que llamo a Enredando. La otra vez fue el año pasado. Pues nada, felicitar a todos porque se pasen bien en las vacaciones y nada más.
¿Dónde habré escuchado tu voz, Santi? ¿Dónde habré escuchado tu voz? Seguro que ahora algún oyente ya está diciendo, pues Santi de Ciervena, es que me suena, pero ahora no caigo. Bueno, en cualquier caso, todavía estáis a tiempo de conseguir ese pase de día, el día 23 será el último día que podréis recibir este pase. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es llamar al buzón de voz de Enredando, 94-483-3010, 94-483-3010, o si utilizas Skype, agrega al usuario Euska Digital, y cuando veas que está conectado, le haces una llamadita, saltará un buzón de voz, y puedes dejar tu mensaje de igual forma grabado, y así, pues mira, por lo menos te ahorras el coste de la llamada. Vamos a recordarte toda la información y a ver si sabemos este Santi de Ciervena, es que me suena y no sé de qué. ¿Has visto en tu vida más de 4.000 ordenadores funcionando a la vez? La Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano del estado, llega un año más al BEC de Baracaldo del 24 al 27 de julio. En Euskadi Digital estamos regalando pases dobles para que durante un día acudas a la Euskal con quien tú quieras. ¿Quieres vivir esta experiencia en primera persona? Es muy fácil, solo tienes que desear a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano.
Hola, soy Santi de Cervena. Llamaba para desear unas buenas vacaciones a los oyentes de Enredando, que lo paséis guay de vacaciones.
Deja tu felicitación grabada en el buzón de voz de Enredando, 94-483-3010. Y no olvides indicar al final tu número de teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo. Apunta bien, 94-483-3010. ¡Nos vemos en la Euskal! Por supuesto que sí, que quedan ya muy poquitos días en los que puedes conseguir ese pase doble para dos personas en un día completo en la Euskal. Que sí, desde luego que sí, que lo vas a pasar muy bien. ¡Anímate, anímate! 94-483-3010. Siempre disponible el buzón de voz enreando y que estos días recibe más llamadas de lo que estamos acostumbrados porque queréis estar en la Euskal y nosotros encantados de que sea así. Sabéis que nos podéis encontrar a los componentes de Euskadi Digital en la sala de conferencias, ya que pues nuestra labor va a estar allí y estaremos pues en ese recinto prácticamente todo el tiempo, así que si nos queréis saludar o queréis daros una vuelta y así vernos de lejos, aunque luego ya sé que muchos vais, nos veis y estáis calladitos y decís no, si luego no decís que sois oyentes, claro, os da un poquito de apuro y tal, pero bueno, sin duda pues ahí estaremos. Y encantados de un año más de poder poner fin así al curso que acaba ahora en julio y que sin duda pues es una forma divertida y muy entretenida de poder estar juntos. Vamos a continuar enreando porque ahora llega el momento de irnos a las encuestas, a esas preguntas que todas las semanas que os hacemos a través del portal. Ahora quizás pues ya las encuestas van un poquito más en tono veraniego y sin duda pues también obtienen buenas respuestas. ¡Vamos a ello! Bueno, que siempre que entro con esta sintonía siempre me dice el ordenador que para mí también va a haber vacaciones. No, yo ahora en agosto puedo descansar y tal. Pues sí, tranquilo, tranquilo, pero aguanta que todavía quedan dos programitas. No me des esos sustos, hombre, te pongas ahí a repetir que digo yo, ay madre, una de estas se para. Pero bueno, parece que no, que aguanta. La última pregunta, la que esta semana ya desaparece de las encuestas de Enreando. ¿Qué te parece Firefox 3? La respuesta ganadora, 61% de los votos, me ha gustado. Con un 21% no me parece tan novedoso y con un 14% no lo sé, aún no lo he descargado. ¿Crees que la marcha de Bill Gates tendrá efectos? ¿Tendrá efectos en clientes, en producto, en algo? ¿Afectará la marcha de Bill Gates de Microsoft esa jubilación? Vaya jubilación, ¿eh? Cualquiera le gustaría jubilarse en las condiciones que se ha jubilado este señor, ¿no? El señor Gates. Pues de momento la respuesta ganadora con un 39% de los votos. No, Gates hace tiempo que no llevaba las riendas de Microsoft. Eso es lo que pensáis, un 39%. Sin embargo, un 35% muy cerquita, decís no lo sé. Bueno, pues que no conocéis tan en detalle en Microsoft y no podéis hacer una afirmación en torno a lo que puede afectar la marcha de Bill Gates. Un 22% de vosotros y vosotras habéis dicho sí, será peor para los usuarios. Y por último, con un 4%, sí, será mejor para los usuarios. Con lo cual, respuesta ganadora, pues o bien no lo sabéis o la que más votos ha conseguido. No, Gates hace tiempo que no llevaba las riendas de Microsoft. ¿Confirmar la recepción de los correos electrónicos? Respuesta de momento ganadora con un 69% de los votos. No, el que lo manda ya sabe que llega. Un 21% habéis dicho no tengo tiempo para eso, para enviar la confirmación de los correos electrónicos. Y un 11% decís sí, algunas veces no llegan y debe saber el remitente que lo hablemos, que tenéis mucha confianza en torno al servicio de correos electrónicos. Como os decía la semana pasada y lo vuelvo a decir, no estoy muy de acuerdo con vuestra opinión, ya que existen muchos filtros, a mucha gente se le van los correos a la carpeta de correo basura, con lo cual, pues sí que conviene, si es un email importante, el confirmarlo, el tener la certeza de que ha llegado de alguna forma, que no sea a través de correo electrónico, o bien simplemente que cuando nos llegue, si seamos los receptores, confirmemos y digamos simplemente ok o recibido, o bien, pues por lo menos el emisor sabrá que nos ha llegado en buen estado y que lo hemos leído, claro. Parece que a los músicos de la sintonía le vamos a dar también las vacaciones, que están ahí con los instrumentos ya un poco oxidadillos. ¿Vas a utilizar el GPS este verano? Esa es la última pregunta a la que te lanzábamos la semana pasada. Vamos a ver las respuestas. Un 33% decís sí, si vais a utilizar GPS este verano, y no es la primera vez. Es decir, que no es la primera vez que habéis utilizado este dispositivo de navegación en el coche, ¿no? Segunda respuesta en votos, un 27% de vosotros y vosotras, muy cerquita, habéis dicho no, pero ya me gustaría probarlo. Esto conviene, ya se me estaba ocurriendo la siguiente pregunta: ¿y por qué no lo has probado hasta el día de hoy? Bueno, el precio, yo pienso que sí, ¿no? Que quizás, pues decir, gastar ahora, bueno, ya lo sé, ya está incluso desde 100 euros, ¿no? Pero no sé, que sí que es un desembolso económico, quizás no es tan asequible. Quizás si bajaran de precios, pues más gente se animaría. Bueno, es cuestión de tiempo. No, ya me gustaría probarlo. Decíamos un 27% de los votos. Sí, aunque es mi primera vez, un 20%. Igual que habéis dicho no, no lo necesito, otro 20%. Con lo cual, de momento, la respuesta ganadora sí, no es la primera vez. Es decir, que ya tenéis un GPS y este verano vais a navegar con el GPS, pero que ya el verano pasado, quizás en otra ocasión, ya lo habéis utilizado. Mucho cuidado, que eso si dice gira a la izquierda y te encuentras una señal de prohibido, quieto, que el GPS no tiene ojos, que a ver si te lía una. Y como nos dijo pues el responsable de Teleatlas en España, que hay muchísimos cambios de sentido y de carreteras a lo largo y ancho de todos los países, con lo cual pues es muy posible que haya fallos de ese estilo. Así que mucha precaución. Como he dicho yo siempre, y todo el mundo que me pregunta, oye, ¿realmente es útil el GPS? Pues bueno, es un apoyo, está muy bien, hay sitios unos que van mejor que en otros, pero desde luego nunca se debe perder la idea y el saber conducir, la responsabilidad. Así que nunca pues vayáis obcecados por lo que dice el GPS, sino vosotros id conduciendo. No pasa nada si no le hacéis caso. Bueno, se pondrá un poco pesado, pero vamos, que no sucede nada extraño. Y si, o por lo que sea, o porque el tráfico os lleva para otra zona, rápidamente recalculará la ruta y os llevará a vuestro destino, porque ese es su cometido y lo hace pues muy bien. Algún día pondremos en el foro un espacio para que podamos cada uno dejar nuestras anécdotas, ¿no?, con el uso del GPS, que yo desde luego, pues yo creo que ya voy cosechando unas cuantas de ellas, que desde luego son muy divertidas. Así que pues igual para después del verano hacemos una recopilación de anécdotas al utilizar navegadores GPS, porque desde luego pues sí que siempre se dan situaciones curiosas, ¿no? Yo hace un tiempo utilizaba uno, ya no lo tengo, ¿no?, pero que se ponía muy cabezón. Cuando quería girar a la izquierda, te decía, gire a la izquierda, y tú seguías de frente, ¿no? O sea, no le hacías ni caso, y más adelante te decía, gire a la izquierda. Y dice, pues ya sé que quieres que gire a la izquierda, ¿no? Y ya al final te daba la sensación, cuando te lo volví a decir, que te iba a decir, pero gira a la izquierda ya una vez, hombre, que te lo estoy venga a decir. A veces esa sensación tan repetitivo, a veces se obcecan por donde te quieren llevar, pero claro, son ordenadores al fin y al cabo, saben cuál es la ruta y ellos pues quieren que tú no te pierdas. Ese es su objetivo, y tienes que comprender que en algún momento pues se pueden poner un poco pesaditos, ¿no? Que ya me imagino que dirás que lo que te faltaba, ¿no?, de viaje, pues que vayas ahí con los niños, con la mujer de tu esposo. Uy, la mujer de tu esposa, qué cosa estoy diciendo. La madre de tu esposa, ¿no?, por no decir suegra, ¿no? Que lleves el coche lleno y que encima el GPS te diga, gira a la izquierda, y dice, pero no quiero. Pues claro, no, uno más a discutir, claro. La pregunta de esta semana también tiene que ver con las vacaciones. Se nota que este periodo estival nos marca. ¿Has tenido problemas con el móvil en vacaciones? Cuando has ido algún año con tu teléfono móvil a tu lugar de vacaciones y has querido llamar, ¿has tenido algún problema o recibir llamadas? ¿O que te has quedado sin saldo y no lo podías recargar? ¿O cualquier incidencia? ¿Nos lo cuentas en el foro? Las razones son muy sencillas. Es una de sí y otra de no. En este caso solo hay dos respuestas posibles. Sí, por saturación de líneas, es decir, que hayas llegado a tu lugar de vacaciones, el teléfono móvil. Y no, pues siempre ha funcionado perfectamente, con lo cual no tienes ninguna queja del uso del teléfono en tus vacaciones de verano. Como siempre, puedes votar ya para todo www.enredando.net, el sitio web de este portal, que ya está mostrándote esa encuesta para que tú deposites tu opción preferida acerca de cualquiera de las encuestas que hemos lanzado en los programas anteriores y la de hoy, que va en torno al uso del teléfono móvil en verano. Por cierto, que muchas veces se me ha pasado por alto hablar de un programa de radio que hubo en los años 80 en Bilbao, y que seguramente muchos de vosotros y vosotras, pues si habéis estado en esa edad y os gustaba escuchar la radio, pues habréis conocido un programa de informática que se llamaba El Vicio del Silicio, del cual hemos hablado en alguna ocasión esporádicamente aquí en Enredando. Pues deciros que ayer me llamó Fermín Rotaeche, quien dirigía y presentaba este programa en aquellos tiempos, anunciándome, dándome una buena noticia, y es que ya está la página web del Vicio del Silicio. Así que si fuiste uno de ellos, de los que escuchaba ese programa, tenías ahí tu Spectrum, tu Amiga, ¿qué más ordenadores había en esa época? MSX, Commodore. Pues si fuiste uno de esos usuarios y escuchabas el Vicio del Silicio, si, aunque no lo escucharas, fuiste uno de esos usuarios, seguramente te interesa ver esta página web. Aparte, pues que también habla de la radio en aquellos años 80, pues que desde luego pues tenemos muchos en el recuerdo. La página web es www.bilborama.com. Te la repito, www.bilborama.com. En esa página web podrás encontrar toda la información. A ver si te gusta. Dejamos las encuestas, dejamos ya todos los contenidos que teníamos para ti y nos vamos directamente a las noticias. Pero antes te recordamos lo de los pases para que vengas a la Euskal. ¿Has visto en tu vida más de 4.000 ordenadores funcionando a la vez? La Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano del estado, llega un año más al BEC de Baracaldo del 24 al 27 de julio. En Euskadi Digital estamos regalando pases dobles para que durante un día acudas a la Euskal con quien tú quieras. ¿Quieres vivir esta experiencia en primera persona? Es muy fácil, solo tienes que desear a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano.
Hola, soy Santi de Cervena. Llamaba para desear unas buenas vacaciones a los oyentes de Enredando, que lo paséis guay de vacaciones.
Deja tu felicitación grabada en el buzón de voz de Enredando, 94-483-3010. Y no olvides indicar al final tu número de teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo. Apunta bien, 94-483-3010. ¡Nos vemos en la Euskal!
La informática que se escucha.
Como decía, el periodo estival que ya se hace notar, el ritmo de noticias que baja, pero eso no quita a que podamos contarte cosas divertidas y entretenidas y sobre todo informativamente hablando muy interesantes para que estés siempre al día en el mundo de la tecnología. Las operadoras móviles virtuales acaparan ya el 43% de las altas de líneas en los últimos 3 meses. Este conjunto de operadores móviles virtuales y Yoigo, el cuarto operador de red móvil, capturaron entre marzo y mayo de este 2008 el 43,5% de todas las líneas ganadas por los operadores de telefonía móvil, según informó esta semana la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su informe mensual. En este mismo periodo, las compañías Vodafone y Movistar consiguieron respectivamente el 40% y el 16% de las altas netas. Los cambios de compañía de móvil en mayo rozaron los 300.000 números, una cifra inferior a la media de los últimos 12 meses, que se sitúa en torno a las 325.000 portabilidades mensuales. Movistar, Yoigo y el conjunto de los operadores virtuales fueron las compañías que presentaron un saldo positivo en portabilidad, mientras que para Vodafone y Orange los números fueron negativos. Por otra parte, en este mes las líneas de contrato sumaron 178.000 altas netas frente al descenso de 63.000 altas en prepago. En total, la cifra de altas netas ascendió a 111.000. Ya lo que es la densidad de número de líneas por habitante se sitúa en 109 líneas por cada 100 habitantes. Bueno, pues estos son los datos en torno a la telefonía móvil. La CMT también ha puesto sobre la mesa datos en torno al acceso a Internet, en torno a la banda ancha, que ha registrado en mayo 82.000 altas de líneas, hasta alcanzar un total de algo más de 8 millones y medio de líneas de banda ancha en el Estado español. Esto supone un crecimiento interanual del 17% y una penetración de 19 líneas por cada 100 habitantes. Las líneas DSL aumentaron en 60 y casi 69.000 conexiones, lo que representa un incremento del 18%, mientras que las que utilizan la tecnología cable modem agregaron 13.000 líneas hasta alcanzar un total de casi 1.800.000, lo que supone un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto lo ha comunicado la CMT. La Unión Europea ha prohibido a las 24 sociedades de gestión, entre ellas la SGAE, que impongan limitaciones a los creadores. Pues estas 24 sociedades, como decimos, van a ver impedida el poder tener esas limitaciones con los creadores para gestionar sus derechos en otros países de la Unión Europea. Esta práctica restrictiva atentaba contra las leyes comunitarias de competencia, y su erradicación permitirá a los autores elegir libremente las sociedades que serán cargo de sus derechos más allá de las fronteras nacionales, según ha precisado el portavoz comunitario de libre competencia, Jonathan Todd. La decisión que ha entrado ya en vigor esta misma semana permitirá, no obstante, que las compañías mantengan su sistema actual de acuerdos bilaterales con sociedades de otros países. Bruselas ya abrió en 2006 un expediente a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores al considerar que el contrato modelo que utilizaban para la gestión de derechos vulneraba la legislación. Tras esta advertencia, las compañías mostraron cierta voluntad para adaptarse a las peticiones de Bruselas y en algunos casos eliminaron las cláusulas restrictivas de los contratos. A partir de ahora, las sociedades no podrán incluir en sus contratos la cláusula de afiliación, que impide a los autores elegir quién gestionará sus derechos en otros países y cambiar de sociedad gestora. Además, las sociedades habrán de eliminar las cláusulas de restricciones territoriales que no permiten ofrecer licencias de explotación de derechos más allá de las fronteras nacionales y que conceden la exclusividad de dichas licencias a una única sociedad. No obstante, la decisión anunciada esta semana no cuestiona la existencia de los acuerdos de representación recíproca ni afectará a la potestad de las sociedades para cobrar por los derechos que les pertenecen en sus propios países. Asimismo, pues Nelly Kroes, la comisaria europea de competencia, ha dicho que esta decisión favorecerá la difusión cultural por cable, satélite e internet, ya que ofrecerá al público una elección más amplia de autores con ingresos más amplios. Bueno, pues sencillamente esto es que cuando un autor pues daba a una entidad de gestión de derechos pues sus propiedades, por así decirlo, lo que había creado, pues esta sociedad se encargaba de la gestión dentro del país de donde es pues natural, por decir así, donde reside el artista, pero también debido a una serie de acuerdos que hay entre las sociedades de gestión, pues permitía hacer la defensa de esos derechos en el resto de países comunitarios. Esto es lo que presente la Comisión Europea ha prohibido a partir de ya mismo, es decir, que los derechos en otros países puede el artista, el creador, elegir directamente quién quiere que haga la gestión en esos otros países, incluso pues fomentar la libre competencia, y supongo yo que incluso me imagino que también se podrá elegir una entidad de gestión de otro país, es decir, que exista competencia entre las entidades de gestión. No sé, esto no está tan claro de que pudiera ser así, pero bueno, pues tiempo al tiempo, y desde luego pues la Comisión Europea, que también presta atención a estos asuntos. Bueno, esta noticia creo que te la voy a contar un poco a mi aire porque es muy divertida. La red informática de San Francisco ha sido bloqueada por un administrador que está enfadado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues un funcionario de este ayuntamiento ha sido despedido. Pues quizás ya los responsables entendieron que ya no necesitaban sus servicios y de esa forma pues lo que han hecho es despedirle. ¿Qué ha sucedido? Pues que esta persona, enfadada por esa decisión, lo que ha hecho ha sido eliminar al resto de administradores de estos sistemas y únicamente se ha quedado él. Claro, ya está fuera y ha dicho que no va a decir cuál es la contraseña, con lo cual, pues Terry Childs, que es como se llama esta persona, Pues dice que no va a decir cuál es la contraseña de administración. En ese sistema no hay otra cuenta de administrador. Sí que la había, sí que había más personas administradoras, pero él se encargó de eliminar todas esas cuentas, que únicamente estuviera la suya, para que tuvieran que depender de él. Y ya las autoridades de San Francisco han calculado en millones de dólares el coste que el enfado de Childs puede suponer para la ciudad. Además, han mostrado un miedo a que el detenido cuente con un cómplice o colaborador que conozca la forma de acceder al sistema y pueda destruir cientos de miles de documentos valiosos para la administración de esta ciudad. En fin, un asunto de seguridad que seguro que Iñaki nos contaría muchísimas cosas en torno pues a lo que son las contraseñas y el cómo hacer la seguridad que sea realmente efectiva. Y en este caso, ¿no? Pues si tenemos que despedir a una persona en una empresa, pues que no se queden los datos ahí en el aire. Un hombre del barrio neoyorquino de Brooklyn ha sido sentenciado este martes a 30 meses de prisión por enviar correos electrónicos basura o spam a más de 1 millón de usuarios de la empresa América Online. Pues desde luego se saltó todos los filtros de la compañía internet. Pero lo que sucede es que esta persona, Adam Vitale, 27 años, fue condenado por la Corte Federal de Manhattan después de que se declarara culpable hace más de un año de violar las leyes contra el envío de correos electrónicos basura. Vitale fue sorprendido al hacer un trato con un informador, atención porque esta es buena, con un informador del gobierno estadounidense para enviar correos electrónicos basura que hacían publicidad a un programa de seguridad para ordenadores a cambio de la mitad de las ganancias del producto. El enviar correos basura es una grave conducta criminal, lo ha dicho el juez del Distrito de Estados Unidos de Denny Child y a Vital mientras que dictaba sentencia. Previamente Vital se había disculpado y afirmado que había aprendido una lección, pero bueno, no ha sido suficiente para que se le impongan pues esos 30 meses de cárcel por el envío de correo basura. Seguimos hablando, en esta ocasión lo hacemos de un recién nacido. Bueno, recién nacido, pero no es un bebé. Es un recién nacido, dispositivo electrónico, tiene forma de teléfono y lo hago comercializa Apple. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, del iPhone 3G, que lleva muy poquitos días entre nosotros, esta nueva versión del renovado iPhone. Y ya ha sido desbloqueado, esa es la noticia que conocíamos esta semana. Y es que, como sabéis, pues este dispositivo viene bloqueado para que lo puedas utilizar con el operador que te lo ha cedido o con el que tienes el contrato, ¿no? Pero ya dos jóvenes brasileños han encontrado la forma de desbloquear este teléfono que tiene tan solo pues unos poquitos días de vida, ¿no? Según ha afirmado Brennan McMassey, uno de los jóvenes que lo ha conseguido, que ha conseguido este hecho, dice: nosotros logramos desbloquearlo, tardamos en hacerlo, comenzamos el viernes y logramos terminar el lunes en la noche. El desbloqueo fue logrado usando una especie de tarjeta SIM que engaña al aparato, que cree que está conectado a una red liberada. Afirmó que lograron liberar todas las unidades operativas del iPhone, es decir, todas las funciones del iPhone están libres según ellos, ¿no? El aparato va a poder ser utilizado en cualquier lugar del mundo, con cualquier operadora telefónica y con cualquier chip, ha afirmado esta persona. McMassey tiene 25 años y ha dicho que la intención de él y de su socio Paul Stu, de 21 años, era solo demostrar que podían hacerlo, así como una forma de promocionarse profesionalmente. Es una forma, según ellos, de poder conseguir un empleo mejor en alguna multinacional, es su deseo, y esta forma de demostrar su valía, pues sin duda, pues a Apple seguro que no le va a gustar. La empresa de los jóvenes, llamada Desbloquei Brasil, ya tiene experiencia desbloqueando la primera generación del iPhone, del cual fueron vendidas unas 300.000 unidades en aquel país. No obstante, aunque sean los primeros en el mundo de conseguir hacer funcionar un iPhone 3G, que espero que no entre en el libro Guinness de los récords por ello, el jueves por la tarde un equipo estadounidense logró liberar el sistema operativo del teléfono y siguen trabajando para liberar del todo este aparato. Volvemos a hablar del iPhone 3G, en este caso ya para hablar de las unidades vendidas, y es que Apple ha dicho que ha conseguido un récord, y es que en los tres primeros días, en el fin de semana y el lunes, ha conseguido vender 1 millón de unidades en todo el mundo. Tras el primer fin de semana en las tiendas, el iPhone ya puede presumir de establecer récords. Apple anunció que las unidades vendidas de la versión 3G alcanzaron el millón el domingo, solo 3 días después de su lanzamiento, como sabéis, el viernes 11 de julio. Está claro que el lanzamiento global, además de la enorme expectación y publicidad, le han sentado bien al dispositivo. El anterior modelo tardó 74 días en alcanzar ese millón de unidades vendidas. Por si fuera poco, los usuarios de iPhone y iPod Touch han descargado ya más de 10 millones de aplicaciones de tiendas de App Store desde el pasado viernes. Ya está disponible, como os dijimos, en 21 países. En Francia se pondrá a la venta el 17, ya hoy mismo, 17 de julio. Son muchos los países en los que han disfrutado del modelo anterior en su lanzamiento. Además, la fuerte demanda y expectación creada por Apple han hecho que el dispositivo haya experimentado un debut espectacular. Bueno, pues estos son los datos. Aquí en el Estado español, pues sí que ha habido muchas personas que se han quejado de la escasez de teléfonos que lo deseaban adquirir y que en muchos comercios de Movistar, hombre, por supuesto que sí sabían lo que era, ¿no? Pues porque una noticia de esta envergadura, pues sí que tenían conocimiento, pero no tenían unidades disponibles ni sabían cómo funcionaba todo ese asunto. Así que el iPhone, pues ya vemos que sí ha conseguido 1 millón, pero la verdad es que no ha conseguido llegar a todos los sitios y a todos los rincones. Me imagino que con un poquito el paso del tiempo y que darle tiempo a Apple a que siga produciendo nuevas unidades y ya llegará absolutamente a todos. Así que un poquito de paciencia, por favor. Seguimos hablando de móviles, y es que hay un montonazo siempre, todas las semanas, de noticias en torno a ese terminal que llevamos en el bolsillo, que nos vibra cuando alguien nos llama, que nos dice pues canciones que nosotros le hemos puesto cuando alguien quiere comunicarse con nosotros, y sin duda que es nuestro compañero día y noche, porque hay gente, no sé, tú, mira, ya tengo otra pregunta para la encuesta. ¿Apagas el teléfono móvil por la noche? Bueno, la voy a apuntar para la semana que viene. Ya tenemos una nueva pregunta, porque hay personas que dicen que no, que hay que dejarlo siempre encendido, o sí o no. Bueno, pues la voy a anotar, porque sí, ya tenemos encuesta para la semana que viene. Hablamos de los teléfonos móviles, en este caso de los SMS, ya que la Comisión Europea ha propuesto un reglamento que obligará a los operadores a abaratar en un 70% para julio del 2009 el envío de mensajes cortos a móviles y el uso del móvil para navegar en Internet cuando el consumidor se encuentra en el extranjero. De este asunto ya os habíamos hablado aquí en Enredando, y es que la comisaria europea Viviane Reding pues ya dijo, además lo hizo en Barcelona, en el ámbito del Congreso GSM, que los operadores europeos deberían de rebajar la tarifa del envío de SMS y navegación por Internet cuando estamos fuera de nuestro país. ¿Vale? Es que es un poquito complicado de explicar este asunto. No quiere decir que nos va a reducir el precio del SMS cuando lo estamos enviando los que habitualmente enviamos, ¿no? Quiere decir que si vamos a otro país, imaginad que hacéis un viaje y que estáis fuera de vuestro país, sabéis que el teléfono móvil, debido a los acuerdos que hay entre las operadoras, te va a funcionar. Puedes ir a un país europeo, en este caso, porque toda esta norma se ciñe a lo que es el ámbito de la Unión Europea, y lo que ha obligado Viviane Reding es a que el coste del envío de un SMS cuando no estamos en nuestro país se reduzca drásticamente. Si bien de media aproximadamente está en los 15 céntimos el coste de un SMS cuando estamos en nuestro país de origen, pues cuando estamos fuera puede llegar a los 45 céntimos, 50, 60. Y eso es lo que quiere evitar Viviane Reding, y ahí es donde les ha atacado a las operadoras, que se han hecho totalmente las orejas. O sea, ya hace mucho tiempo que se lo comentó, se han hecho orejas totalmente. Es decir, no, esto no va con nosotros, no, a mí no me diga nada, ¿no? Yo aquí si tengo que cobrar 45, pues lo cobro, a mí plin. Pero claro, ha dicho Nelly Cross, no. Viviane Reding ha dicho que no, que eso se tiene que reducir porque el coste es muy inferior y que están ganando las operadoras muchísimo dinero con ese asunto y que se tiene que reducir para todos los países de la Unión Europea. Pues eso es, ya le ha puesto fecha y vemos que esta señora pues ha cogido el mazo y ha hecho ¡pum! Se haga inmediatamente. Y nada, pues no va a quedar otro remedio. Empresarios de una localidad que estoy intentando localizar cuál es su ubicación, y no sé yo por qué me parece que no voy a saber, sé que está en Andalucía. Bueno, en cualquier caso, esta información simplemente la quería subrayar por un asunto en torno a lo que significa Internet hoy en día para la vida de las empresas, ¿no? Pues empresarios de una localidad han denunciado pérdidas de 120.000 euros por un corte en Internet. Ha afectado a 200 de los negocios que se han visto perjudicados por la suspensión del servicio el pasado miércoles, y un apagón de Internet del pasado miércoles ha hecho levantar la voz a los empresarios de este municipio, que reclaman pues esas pérdidas de 120.000 euros. Y claro, lo quiero subrayar precisamente para que se vea la importancia que hoy en día tiene el tener Internet, ¿no? Es como si hace unos cuantos años, incluso yo creo que que en muchos casos hasta más que el teléfono, ¿verdad? Porque igual, pues si una mañana o tal está una empresa sin teléfono, pues es una faena, ¿no? Pero si tiene internet, se puede comunicar, puede enviar correos, puede ver información, puede recibir pedidos, puede tener esa vía de comunicación, pues quizás no es para tanto, ¿no? Pero desde luego, pues internet, que cada día tiene mayor protagonismo y esta información, pues así lo demuestra. También hablar, otra noticia también para mostrar la importancia de la informática, de las nuevas tecnologías, y es que han creado un programa informático que calcula cómo afrontar un fuego en segundos. Pues fijaos qué interesante es cómo los técnicos de extinción de incendios ya tienen a partir de este verano una herramienta útil y fácil de usar para tomar las decisiones sobre cómo actuar ante un incendio a partir de los datos existentes, como el lugar, el entorno, los recursos que hay disponibles. El nombre es SIADEX, es un programa informático basado en inteligencia artificial y desarrollado por un grupo de la Universidad de Granada. Gracias a él, los cuerpos de extinción consiguen una mayor calidad y celeridad en la toma de decisiones, evitando propuestas innecesarias y erróneas. Pues ya vemos cómo la informática hoy en día se aplica absolutamente a todos, y en este caso pues puede conseguir que se quemen menos hectáreas de monte, algo que desde luego pues todos agradeceremos. Bueno, esta noticia va a ser mundial, esta noticia sí que es interesante. ¿Tú has oído eso de Big Naranja? Big Cristal, escribe normal. ¿Te acuerdas de esos anuncios? ¿Te acuerdas de lo que había en la televisión en torno a este bolígrafo? Pues Big, que vuelve a estar en primera plana, pero no para vendernos un bolígrafo, no para vendernos hojas para afeitarnos. No. En este caso, Big se ha juntado con Orange, el operador telefónico, y van a lanzar el Big Phone a 49 euros. Sí, como estáis escuchando. El fabricante de bolígrafos, mecheros, cuchillas, se ha unido al operador francés Orange y el próximo 7 de agosto va a lanzar el Big Phone, un móvil sin complicaciones, 49 euros cuesta, con el que se pueden hacer 60 minutos de llamadas y que estará disponible en estancos, papelerías y grandes superficies comerciales. ¡Vamos, un consumible! Se trata de un teléfono de uso inmediato, con una batería cargada, un número de teléfono predefinido, una tarjeta SIM de 60 minutos de comunicación incluidos, válidos para un periodo de 2 meses, y un kit de manos libres. El eslogan elegido será "Enciende y llama". El móvil podrá recargarse posteriormente, claro, para que lo puedas seguir usando. La fabricación se ha subcontratado a la china TCL, que posee la marca Alcatel Móviles, y el diseño lleva además la firma Orange y recordará el universo colorista de Big, y será desenfadado, moderno, divertido. Bueno, pues ya tenemos un móvil... que aunque no lo dice así claramente, me da la sensación de que va a ser un móvil de usar y tirar, ¿no? Pues que imagínate que te vas de viaje y se te estropea el móvil, pues de esa forma podrías tener un teléfono, ¿no? Para estar comunicado sin hacer un desembolso importante. Esto me recuerda a esas cámaras de foto desechables, ¿no? Que cuando llegabas a un sitio de vacaciones, ¡ahí va, que me he dejado la cámara de fotos en casa! Y te vendían pues una especie de caja de zapatos así chiquitina, de cartón, que hacía fotos, ¿no? Bueno, tampoco era una gran virguería, pero no era caro y por lo menos te servía para cubrir el expediente y poder hacer un reportaje fotográfico. Pues no sé, a mí esta noticia me da la sensación de que es un móvil de este estilo. Los vendedores pequeños de eBay, que se han enfadado con esta entidad, ya que ha llegado a un acuerdo con buy.com. Y claro, pues dicen que no es el mismo trato, que ya se está yendo al negocio mayorista, que ya eBay está quitándole valor a estos pequeños vendedores y sin duda pues les ha enfadado un poquito, ¿no? Bueno, eBay ya ha rubricado este acuerdo con buy.com y lo que quiere es pues que productos de este portal aparezcan en el de subastas. No se conocen más datos, pero según los analistas, según el volumen de artículos que hay en eBay y que pertenecen a buy.com, pues sin duda no deben de estar pagando las tasas que cualquier pequeño vendedor debe abonar a eBay por el uso del servicio, ¿no? Así que ya vemos cómo eBay también busca su rentabilidad. Esta semana una noticia un poco triste, ¿no? Que nos ha llegado a la redacción, y es que ha muerto a los 108 años Oliver Riley, la bloguera más anciana del mundo. Presumiblemente, pues era ella la más anciana del mundo. Ha muerto a los 108, como decimos, en Nueva Gales del Sur, en Australia, según ha informado el canal de noticias CNN en su última aportación en Internet a Blood, de una alegre canción que, según escribió, ella cantaba todos los días para el bien de su salud. Riley vivió dos guerras mundiales, trabajó como cocinera y camarera y fue madre de tres hijos. Era una apasionada bloguera. En los últimos tiempos de su vida se trasladó a un geriátrico. En su blog allaboutalife.com.au contaba las historias de su vida. Según escribieron muchos de sus fans en mensajes en internet, era tan encantadora, descanse en paz. Bueno, pues un poco de tristeza en torno a la bloguera más anciana del mundo, que ha fallecido, 108 años, ahí es nada. Y sobre todo un buen ejemplo, ¿no?, para todas esas personas que, teniendo menos años que estos 108, pues van diciendo, no, es que eso del ordenador no es para mí, no es para mí. ¡Hala! Aquí tenéis un buen ejemplo, 108 años y escribiendo en su blog. Además, es que lo he estado viendo publicaciones y escribía poesías y cosas pues muy muy bonitas, y ciertamente pues creo que despierta el ánimo creativo de las personas y que sin duda pues hace muy bien a personas ya de cierta edad y que les puede ayudar para muchas cosas el uso de la informática, el uso de internet. Así que sirva de ejemplo y un buen aliciente para quien todavía dice que eso de la informática y de internet pues que no lo necesita y que le queda muy grande. Industria ha exigido que se cumpla al menos el 80% de la velocidad ADSL. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú contratas, pongamos, por ejemplo, 3 megas, pues va a exigir que por lo menos el 80% de esos 3 megas lo tengas disponible y lo puedas utilizar, ya que en muchos casos, y sobre todo en conexiones de alta velocidad de 20 megas, pues no se llegaba ni siquiera al 50% de esa velocidad. Esto es lo que va a obligar el gobierno a partir de ya mismo, lo está ya empezando a implantar para establecer esos controles y poder garantizar esa calidad del servicio, de la velocidad. Las organizaciones de consumidores ya han abierto la boca y han dicho pues que el 80% no es suficiente, que se debería garantizar el 100%. Y en mi opinión, y además que lo he comentado ya también en el blog y he hablado un poquito sobre este asunto, pues es que internet es un como si fuera un conjunto de carreteras, como las autopistas, las carreteras locales, hay de todo tipo de tamaños y todo el tipo de capacidades, y al final pues dependerá mucho esa velocidad de a dónde queramos acceder. Por supuesto que cae de su peso, ¿no?, que la conexión con nuestro proveedor en ese tramo sí que debería ir a toda la velocidad, esos 20 megas o lo que tenemos contratado, pero a partir de ahí internet no es propiedad de una única empresa que lo controle absolutamente todo y sepa la garantía que da las conexiones, sino que es la suma de un montón de empresas, un montón de personas, con lo cual pues es muy difícil que tengamos una conexión de 20 megas, por ejemplo, y que siempre tengamos 20 megas, no por nuestra conexión, no por nuestro proveedor, sino porque internet es así. Es así, no en todos los casos vamos a conseguir el máximo de velocidad, así que dependerá mucho de con quién y cómo se mida esta velocidad. Terminamos con una información que dice que el correo electrónico es esencial para los ejecutivos, muchos de ellos incluso, vamos a ver, los datos aquí están, si estuviese en su mano elegir, la mitad de ellos, de los ejecutivos, optaría por salvar su buzón de correo electrónico antes que cualquier otro archivo empresarial. Esto lo ha dicho Crawl on Track, que es una empresa que se dedica a la recuperación de datos y ha hecho una encuesta a una muestra representativa de ejecutivos para determinar qué tipo de datos son considerados como más esenciales en las empresas. Pese a que la mayoría de los profesionales emplean en la actualidad la libreta de direcciones, el 81% de los encuestados salvaría antes sus mensajes que sus contactos. Cuando se trata de almacenar datos, se exige a los directores que tengan en cuenta tanto la prioridad como la importancia de esto. A raíz de este estudio, Crawl on Track pues ha indicado una serie de consejos, como de mantener las copias de seguridad, almacenar los correos no solo a nivel local, sino también en algún otro servidor, pedir consejo, asesorarse bien, porque pues al cabo del año se producen muchísimas pérdidas de datos y yo creo que también está un poco para la reflexión, ¿no? En tu caso, ¿qué preferirías no perder? ¿La mensajería del correo electrónico, tu correo electrónico o algún otro fichero? Guardas mucha información en el correo electrónico y no has pensado en hacer alguna copia o algo por si acaso tu disco duro falla. Pues desde luego que parece que siempre nos acaba el toro pillando y siempre actuamos siempre cuando sucede algo a toro pasado, ya hemos perdido los datos y ahora es cuando vamos a tomar medidas de que ya de nada sirve, ¿no? Ya la pérdida pues está hecha. En fin, que siempre actuaremos así, desde luego va a ser difícil cambiarlo. Te recuerdo que Conectados, el informativo de Euskadi Digital, se emite todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y también por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 en esta sintonía, la de Euskadi Digital, que te acompaña también en el verano. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya casi con el traje de baño puesto, con la toalla en el brazo y el bronceador a punto de salir de ese bote para esparcirse por nuestro cuerpo antes de tomar el sol, pero siempre hay que tener muchas precauciones, siempre hay que saber lo que se hace y también en la informática. Por ello, una semana más, Xabi Zumendi está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, efectivamente aquí estamos una semana más, ya pues como hemos comentado las anteriores semanas, pues con la vista puesta en las vacaciones, y aunque parezca lo contrario, la gente cuando ya tiene previsto irse de vacaciones o incluso cuando está de vacaciones, pues sí que se siente un poco, pues bueno, obligado, o por lo menos con más tiempo para poder dedicar hasta nuestras consultas y a enredar un poquito más y a generar dudas, a surgir dudas, y por lo tanto pues a pedir ayudas en los diferentes medios que puede pedirnos ayuda a nosotros, y también la gente, como no, pues a intentar ayudar y a responder aquellas consultas que cree que puede ayudar.
Eso sí que es cierto que a lo largo de este mes de julio yo también doy fe de que los oyentes pues estáis participando mucho más en el programa y notamos esa participación, que por cierto siempre agradecemos, y desde luego pues yo creo que es achacarlo un poquito ya a ese tiempo que parece que todo el mundo o está de vacaciones o está a punto de estarlo, que también es un motivo alegría, y bueno, pues quizás dedicamos el tiempo a esas cosas que en la rutina habitual pues no queda tiempo material, ¿no?, para ello.
Efectivamente. Venga. Pues nada, vamos a empezar ya con el programa. En primer lugar, un email que nos ha llegado a f1@enredando.net de nuestro colaborador activo Dark Fire Soldier.
¿Cómo has dicho? ¿Dark Fire qué?
Dark Fire Soldier.
Dark Fire Soldier, o sea, soldado de fuego negro, oscuro.
Sí, sí. Bueno, algo así.
A ver, el soldado negro, ¿qué dice?
Bueno, nos comenta que ha escuchado el último programa donde se hablaba cómo evitar la infección de virus a través del pendrive. Y comenta que, bueno, aparte, además de las opciones que nosotros habíamos comentado, habíamos explicado, que hay una mediante un producto muy concreto que se llama MX-1, que comenta que es un antivirus con protección proactiva para los pendrives y que además es gratuito. Su página web es www.mx1.net.
¿One cómo se escribe?
MX-1.
One en inglés, uno en inglés. Sí,
eso es. MX1.net/Spanish.php es la página en castellano. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es un producto, tal y como pone en la descripción de la página web, MX-1 es un antivirus diseñado para proteger los dispositivos de almacenamiento extraíble, como en memorias USB, iPods, MP3, MP4, memorias M2, SD, microSD, y entre muchos dispositivos, de una forma eficaz y completamente gratuita. Entonces, al final, es un producto que está residente, y lo que hace, además, compatible con otro tipo de antivirus, como el Noz32, el Kaspersky, el Bitdefender, el AVG, Norton, Panda, etcétera, y por lo tanto pues bueno, es algo muy específico, que es que instala ahí un residente para que se proteja directamente todos los dispositivos que se conecten vía USB, de tal manera que en caso que encuentre algo extraño en alguno de ellos, pues lo eche para atrás, te avise, pues ya funcionamiento global como cualquier otro antivirus de un PC normal y corriente, ¿no?, que se nos instala en la memoria RAM, y cuando ve pues algo que no concuerda bien, que no casa bien, o que puede haber una amenaza de virus, pues nos avisa, y ahí pues podemos hacer las diferentes actuaciones que podemos hacer habitualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad es que tiene buena pinta. Está mirando y parece que es compatible con Linux y con Windows, por lo menos por lo que aparece. La verdad es que no me ha quedado muy claro. Yo creo que sí, porque aparece ahí, estoy viendo la carátula y pone ahí pues el logo de XP, o no sé si es el de Vista, no, pone el logo de Vista, y luego también aparece LDC, que me imagino que por lo que pone aquí el EDC Next es como hecho en México, pero yo creo que también será de Linux porque es un pingüino. Quiero pensar que es también de Linux, y en ese sentido la verdad es que además es gratuito, por lo tanto vamos, todo lo que sea este tipo de soluciones para proteger de una manera eficaz y encima gratuitas pues los diferentes elementos que podemos disponer de un ordenador, como pueden ser aquellos componentes externos que le instalemos vía puerto o que le conectemos vía puerto USB, bienvenido sea. Y pues bueno, en este sentido también todas estas colaboraciones que nos hacen los oyentes pues son agradecidas, porque además se ve que esto se dice mediante la experiencia, ¿no? Ya que él es un, pues bueno, lo utiliza habitualmente esta herramienta, me imagino. Y pues él está muy contento, por lo tanto transmitir esa utilización y esa, pues bueno, ese positivismo de utilizar esta aplicación para todo el mundo.
Pues estaba echando ahora mismo una ojeada a la página web de MX One y sí que tengo claro que está hecho en México, pero estaba mirando a ver el pingüino si tiene algún significado. Tengo claro que soporta Windows, pero el pingüino también está relacionado con, como decía por aquí, un proyecto de LDC, es de LDC, hecho en México, pero no tengo claro.
Sí, yo he intentado localizar a ver con qué sistemas operativos eran compatibles, y lo que más he encontrado es, se pone que es MX One compatible con Windows Vista, pone que sí, que a partir
sí,
de la 3,
con Vista está claro, sí.
Eso es. Y no sé, no, la verdad es que no he encontrado nada más.
Va a ser únicamente para plataforma Windows, bueno. El pingüino este despista un poquito porque es de un proyecto que bueno, pues no tengo mucho conocimiento de él, pero veo que está radicado en México y que es una como una seña de identidad LDC de los proyectos hechos en México. De hecho, pues se puede ver en ldcmx.info, la página de esta organización o este grupo.
Cierto, ¿sabes que tiene una radio?
Sí, lo estaba viendo. Sí, lo que estaba viendo hace un momentito.
¿Será competencia?
No sé. Pues sí que es bueno, pero bueno, veo que es uno de los proyectos que llevan MXUK, DSCargar, MyUSB, DSCargar, parece que es también del CCleaner. Sí, tiene una serie de utilidades y todos bajo la misma, además tienen una imagen, una simbología bastante similar todos estos proyectos, así que si queréis pues podéis dar una vuelta por todas estas páginas web y quizás algún oyente que resida pues en México y conozca quizás algún dato más de lo que es el EDC pues nos pueda aportar más información, ya que como el EDC pues no vemos más que los proyectos y bueno, pues un poco en qué claro, no viene tanto así. Bueno, vale, encima he entrado ahora en una opción que es donde dice cómo hacer donaciones al grupo. Así que tampoco no tengo nada claro el cómo funciona. Si alguien es capaz de darnos algún datito más acerca de LDC, de este grupo de México, pues bienvenido será, porque desde luego pues a través de la web no, yo por lo menos no soy capaz de encontrar una información así un poquito más completa. Pues muy bien, desde luego que es una utilidad interesante y que viene bien a corroborar esa información que este oyente decía que habíamos comentado nosotros, pero no fuimos nosotros, sino que fue otro oyente el que nos aportó estos datos.
Bien,
bueno,
pasamos ya a la
siguiente
cosita, ¿no?
Venga, vamos a la siguiente.
Vamos al foro y aquí también seguimos con Dark Fire Soldier. El cual nos hace una consulta relacionada con un problema con TrueCrypt o Crypt. Nos dice: hace tiempo que venía con la intención de usar TrueCrypt para crear un volumen oculto. Hace poco leí en el foro de software libre sobre el lanzamiento de la versión 6 y me decidí por fin a dejar mi querido Steganos y pasarme a TrueCrypt. Creé un volumen. ¿Perdona?
Sí, continúa.
Creé un volumen oculto de 1 GB que necesitaba para abrir un pass de 22 letras, por si tiene algo que ver, y un archivo llave, una imagen JPG. todo iba bien, hasta que luego de un tiempo voy a abrir el volumen y sorpresa, un cartelito lindo de Windows, si ya se sabe, pero tengo Ubuntu en mi otra partición, así que no me digan nada, y también Windows 98, que decía que el volumen no estaba formateado y si deseaba formatearlo. Nos comenta que no es que los datos que he guardado tengan mucho valor, pero son archivos en los que vengo trabajando hace unas semanas y no me gustaría empezar de nuevo. Entonces digamos que pide un poco ayuda pues para ver cómo recuperar toda esa información, ¿no? Luego pues bueno, ha respondido Mortanauta diciendo que como que se siente culpable, ya que bueno, es pues en algún foro de software libre, imagino que habrá explicado un poquito este tema del TrueCrypt, y luego nos hace referencia pues a una página web de Genbeta donde explica el cómo poder hacer lo que comenta con el TrueCrypt, ¿no? Y luego da una explicación un poco más detallada, dice: en tu caso, por el mensaje que comentas, creo que la unidad se ha desmontado incorrectamente, al igual que si sacas un pendrive a lo bruto sin desconectarlo antes del sistema operativo. El 99% de las veces no pasa nada, pero en ese 1% restante o se corrompe un archivo o toda la unidad. En este último caso suele pasar dos cosas: una, no reconoce más el pendrive, y dos, nos muestra el mensaje que la unidad no tiene formato, que es el caso que nos que le pasa a Darkfire Soldier. Por lo tanto, comenta que para pendrives hay una herramienta, hay herramientas que tratan de solucionarlo con más o menos fortuna, pero para un volumen cifrado que además tiene la complejidad añadida de estar oculto, que la cosa va a estar más más complicada. Y comenta dos vías para intentar solucionarlo: uno en los foros de TrueCrypt y otra con una herramienta para arreglar un pendrive que bueno, que pone ahí el vínculo, ¿no? En el foro. Pues nada, le dice que a ver si con alguna de esas herramientas puede recuperar los archivos, y que si que además son freeware. Vale, luego responde Darkfire Soldier diciendo que no ha conseguido ninguna sorpresa, o sea, que no ha conseguido recuperarlo y que digamos que al final solo tenía como una como un archivo. Dice que parece que va a empezar otra vez a hacer los trabajos de nuevo. Mortanauta le responde diciendo que el pendrive ese, que no dejan de ser discos virtuales, discos removibles, unidades removibles, por lo tanto que puede llegar a funcionar. Y le comenta otra posibilidad de utilizar con un handelete cualquiera, es decir, el handelete pues una típica herramienta que cuando borras un determinado archivo pues que luego te permite recuperarlo aunque no se vea directamente en el sistema operativo. En ese sentido, nada, luego también le dice pues bueno, cómo crear discos de rescate para poder utilizarlo. Y nada, parece que luego Darkfire Soldier comenta que los programas que le han recomendado que no sirven, pero que con Get Data Back pudo recuperar varios archivos. Además dice que lo más extraño era que el volumen normal lo abría, y por lo tanto que podía recuperar bastantes archivos, y luego pues bueno, sin más, es lo que comenta con el Get Data Back, que parece que fue o que ha sido un poco la manera de recuperar varios archivos, parece que no todos, pero bueno, creo que con eso por lo menos ha podido recuperar parte de la información que tenía que en este sentido. Y bueno, pues ver un poco también la problemática que suelen tener este tipo de herramientas, ¿no? De dar formatos, quitar formatos, poder aplicar, además también justo con unidades externas, ¿no? Que van enlazadas por USB, también el tema de la problemática de desmontar bien todos los volúmenes que podamos montar al sistema para que no se corrompan, porque pues bueno, sí que a veces suele pasar, ¿no? Pues bueno, en Windows es bastante típico el hecho de desmontar directamente un pendrive o un disco que hayamos metido por USB sin antes desprotegerlo directamente con la herramienta de desconectar de forma segura los elementos que hayamos conectado por USB. Y luego pues GNU Linux pues bueno, hay diferentes distribuciones que al final normalmente para montar y para desmontar un volumen lo detectan automáticamente, ya por lo menos las últimas, que si no lo haces por lo menos por línea de comandos, por terminal, por lo menos lo detectan automáticamente, por lo tanto en ese sentido no tendrías mayores problemas para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí que en ese sentido el utilizar este tipo de, además de encriptación para crear los volúmenes ocultos y todo esto, pues sí que puede tener algún problema, ¿no?
Pues sí, desde luego que están bien esos consejos. Por cierto, Xavi, en estos momentos se ha acercado por aquí nuestro compañero Iñaki Lázaro, me ha dado una hoja y resulta que es un email de un oyente, y a que no sabes de quién es.
No.
De Darkfire Soldier.
Ah, también, ¿eh?
Sí, sí, también. Yo creo que Dark Fate Soldier lo que sucede es que tiene ahora, está en vacaciones y está teniendo mucho tiempo, porque vamos, tengo aquí ahora mismo en la mano otra hoja de otro email que nos ha enviado al Guardián y aquí Enredando. Dice así: saludos desde Argentina para todos los integrantes del Guardián y Enredando. Hace muy poco que me he vuelto oyente de estos hermosos programas sobre seguridad e informática, aunque gracias a los podcasts almacenados en la web no me estoy quedando atrás con los programas. Ya dados los halagos, vamos a la consulta. He tenido desde siempre la duda sobre la fortaleza de un password. Siempre recomiendan usar un password alfanumérico, pero mi duda radica en si no es mejor usar frases creadas por uno mismo. De nada serviría poner, por ejemplo, mucho ruido y pocas nueces si el atracante sabe que tenemos la biblioteca llena de libros de Shakespeare. Mi clave de acceso es, por ejemplo, una frase de 33 caracteres con variaciones en mayúsculas y minúsculas, pero según algunos programas que muestran la fortaleza de las contraseñas, estas poseen una baja seguridad. También me preguntaba hasta dónde son útiles los ataques de fuerza bruta, ya que si bien muchas personas usan contraseñas alfanuméricas, la mayoría que he visto son, por ejemplo, las iniciales, la fecha de cumpleaños, el nombre y su documento de identidad, etcétera, por lo cual no deberían presentar muchos problemas para un diccionario personalizado. Estaría bueno que dedicaran un tiempo para educar a los usuarios sobre esto, si es que no lo han hecho ya. Comento que ya estoy sobre un tema muy complejo, la privacidad y el anonimato en la web. Algo que mucha gente no hace, ni yo mismo lo sé hacer a veces, es leer las licencias de los servicios. Pues sí, tiene razón. Google, por ejemplo, puede buscar en el contenido de un email para incluir publicidad en él, pero eso no es nada comparado con algunos foros en los cuales uno acepta a prestar la dirección de email y los contactos para enviar invitaciones, promociones, etcétera, a nuestros contactos. Y si a esto le sumamos que la mayoría de la gente usa la misma contraseña para foros, webmails, blogs, etcétera, tenemos un cóctel altamente explosivo. Desde ya, muchas gracias por despejar mis dudas sobre el tema y no les quito más tiempo. Solo recomiendo que, si no lo conocen, lo dudo, la extensión para Firefox NoScript, que permite bloquear scripts ahorrando infecciones de spy, ataques varios y publicidad, y por último dos distros de GNU Linux para montar un firewall por hardware, pfDefense y IPCOP. Hasta ahora mis pruebas IPCOP es mucho mejor y más personalizable, pero pfDefense posee balance de carga, lo que hace tentador si se poseen varias conexiones. Sigan dando un excelente programa, quitando el hecho de que Rafa está medio loco y encima me lo acelera a mí, vamos, y mucha suerte. ¿Cómo que dices?
Digo que solo medio loco.
Bueno, este de momento tiene un poco de respeto por nosotros. Tiene medio respeto conmigo en este caso. Postdata para Rafa: que no confundas hacker con cracker, que me voy a Europa y te ahorco con el cable del micrófono. Bueno, está bien, no hace falta. Además, el pasaje me sale más caro. Firman Dark Fire Soldier. Pues muchísimas gracias por los emails y por todo lo que nos has comentado. Que vamos, cuando me ha dado Iñaki ahora la hoja y veo quién lo firma, digo, bueno, vamos, es que aquí ya vamos por todos los sitios está este hombre. Sí, bueno, sí. Pues muchísimas gracias, sí que estoy de acuerdo. Además, Iñaki me comentaba que ya ha tratado este mensaje en el Guardián, o sea que como es un asunto más de seguridad, se lo dejamos a Iñaki, que para eso pues tiene ese programa especializado. Venga, pues vamos ya por la última consulta, Xavi.
Bien, pues...
No sé, aquí... un momento, no será de Dark Fire Soldier, ¿no?
Pues...
No, ¿no?
¿Eres adivino, Rafa?
¡No fastidies!
Sí. Tenemos que bueno, no sé si recuerdas, hace una semana o dos semanas que hicimos una consulta de Eloy con la clonación de discos duros, con sistema operativo, etcétera, y aquí pues bueno, le recomendábamos un producto que era el Acronis. Pues Dark Fire Soldier nos recomienda dos productos o dos programas, que son el Ghost for Linux y el Clonchilla. El Ghost for Linux es de software libre y el Clonchilla no sé si es software libre, pero ponemos seguro que es sí, también es GPL.
Sí, incluso Miquel Carmona dice clonecilla, o sea que
sí,
vamos a decirlo clonecilla porque la verdad que es un poquito más sencillo de decir.
Vale, clonecilla. Ya eres una clonecilla.
Una clonecilla.
Entonces, en este sentido, pues nada, efectivamente, al final, pues bueno, para hacer este tipo de soluciones, quizás pues hay algunos que te pueden ofrecer más características o más funcionalidades. Quizás otros se centran algo más en, pues como en este caso puede ser, pues bueno, algo más similar al Norton Ghost, o como pone en la web de clonecilla, o si no, pues bueno, el hecho de clonar en sí discos duros tal cual, ¿no? Quizás productos que te pueden ofrecer algunas otras mejoras, pero bueno, seguro que tanto el Ghost for Linux como el Clone ya son perfectamente válidos para poder realmente hacer lo que quiere en este caso Eloy, que es el clonar discos duros. Además también, pues bueno, de luego poder particionarlos como puedas desear en este caso. Y pues bueno, animamos también a Eloy que pruebe estos dos productos para ver realmente, pues bueno, si hay alguno que le gusta más o menos, y en este caso pues tanto el Ghost for Linux como el Clone Chilla, pues seguro que le van a dar la utilidad que quiere, y encima son GPL, con lo que pues ayudamos a la comunidad de software libre a dar este tipo de productos.
Pues sí, desde luego que está muy bien. Además de esos programas, ya hace unas cuantas semanas Miquel Carmona habló en la sección de software libre de Enreando, y sí que hemos hablado en varias ocasiones, y además está bien hacer ya un poco de pruebas, adentrarse un poco en el mundo de las copias, pues porque siempre nos puede ser de utilidad, ¿no? Hacer una copia o de un disco duro o unos datos para que podamos restaurarlo y, o podamos crear un ordenador gemelo, un equipo pues, con las mismas características, todo ello pues se puede hacer, y además son programas totalmente libres y gratuitos. Bueno, pues vamos a finalizar esta sección, que como todo el mundo sabe, el nombre de la sección lo vamos a cambiar. En esta ocasión no ha sido F1, ha sido Darkfire Soldier, el nombre con mucho cariño, además sabiendo ya que es un oyente desde Argentina, pues un abrazo para él, gracias por todo lo que nos ha comentado, por sus halagos, y totalmente de acuerdo además con todos los comentarios que ha hecho en torno a las contraseñas, que siempre vamos a lo cómodo, ¿verdad? Que siempre ponemos la fecha de nacimiento, siempre ponemos el PIN del móvil, que ya sabemos cuál es, o sea, porque siempre ponemos el mismo, y bueno, pues que sí, que en muchos casos pues tiene razón. En lo que dice ya de mí, del hacker y el cracker, le reconozco que en alguna ocasión he metido la pata, pero he metido la pata conscientemente, y es que pues en algunos casos pues vienen ya los textos de esa forma, y me doy cuenta pues cuando estoy dando la noticia que no lo estoy diciendo de una forma correcta, pero me pilla el toro. Así que bueno, con disculpas a todos los hackers, pues ahí queda dicho eso. Y lo del cable y micrófono, nada, me voy a comprar un inalámbrico para que no me pueda ahorcar, por si acaso un día aparece por aquí Darkfire Soldier, que no me pueda ahorcar con el cable y micrófono. Finalizamos esta sección, como siempre, recordando que llega gracias a la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar, una semana más todavía hay tiempo de poder participar. Digo tiempo porque en agosto, como paramos y descansamos, pues habrá pues 4 semanas que estaremos pues fuera de línea, pero todavía tenéis oportunidad de hacernos llegar vuestras consultas. Para ello podéis participar en la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@enredando.net.
También lo podéis hacer a través del foro de Enredando,
www.enredando.net, menú de la izquierda, foro Enredando. Nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y como no, si alguien quiere plantearnos esa consulta, pero con su propia voz, hay que ser valiente, hay que ser muy valiente, pero desde luego que es lo más bonito que podemos hacer aquí en la radio, lo podéis dejar grabado en el buzón de voz de Enredando,
en el 94-483-3010.
Pues siempre disponible, 24 horas al día, 7 días de la semana. Xavi volverá la semana que viene, ya en uno de los últimos capítulos de F1 por esta temporada aquí en Euskadi Digital. Pues muchísimas gracias, Eskerrik asko, Xavi, esta semana que viene.
La trona este arte, agur.
Que Dios me lo bendiga. Enredando.
La informática que se escucha.
Y rápidamente como el rayo, y estamos aquí en la sección de software libre con una persona que no es nueva, porque es que a Miquel Carmona no le cambiamos, vamos, ni con agua caliente.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué?
Arratsaldeon.
Ah, bueno, pues vale.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Arratsaldeon.
Aquí estamos otra vez, pues, para hablar de muchas cosas, entre ellas, pues, algunas relacionadas con el mundo de software libre.
Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con el foro y vamos a seguir con los mensajes de nuestros oyentes.
No, lo vamos a dejar aparcado unos días más.
¿Sí?
Sí, sí, vamos a hablar de otro tema.
De otro, pero que no quedan olvidados, queridos oyentes y queridas oyentas.
No se quedan olvidados, no se olvida nada, nunca se olvida... ¿Qué estaba diciendo? ¿Que se me ha olvidado? Ah, sí, que nunca se olvida nada en absoluto aquí. Pues vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de una distribución, una distribución que tú conoces muy bien. Yo también la conozco bastante, ya desde hace muchos años, y que recientemente, bueno, cambió de nombre por una serie de vicisitudes.
¿Vicisitudes?
Pues eso, vicisitudes.
¿Vicisitudes?
Pues lo que he dicho yo, vicisitudes.
O sea, si al final vas a obligar a los oyentes de Enreando a que hablen mal, vamos.
Es pues una serie de esas que... hubo cambios con cambios de empresas y, bueno, una distribución llamada llamada OpenSUSE y...
¿Cómo?
OpenSUSE.
Ah, no, es que no lo habéis dicho
no
antes.
No lo había dicho antes.
No.
Bueno, pues la distribución llamada OpenSUSE.
¿Cómo?
Que está en la versión 11, ha sacado la versión 11.0.
¿La distribución?
Deja de tocar la teclita, estate quieto. OpenSUSE. Bueno, pues OpenSUSE es el nombre de la distribución y proyecto libre auspiciado por Nobel. IAMD para el desarrollo
¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Auspiciado? ¿Eso qué? Sí. ¿Eso es bueno o es malo?
Es bueno.
Es bueno, vale.
Para el desarrollo...
Cuidado, que nos hemos metido en aguas panganosas.
¿Panganosas?
¿Por qué estás diciendo así panganosas? Porque no me digas tú que ahora vas a decir que el famoso acuerdo con Nobel es bueno. Porque al fin... Ah, bueno, no, que no era con Nobel, era Nobel y Microsoft, es verdad.
¿Qué estás hablando?
Pues de aquel acuerdo polémico cuando donde los haya,
sí,
¿no?
Ah, sí, el acuerdo ese de...
De Nobel y Microsoft, de cuando se dieron la mano el software libre y el software privativo. De si es bueno o es malo.
Para Nobel yo creo que ha sido bueno.
Para Nobel, impresionante.
Muy bueno, yo creo.
Yo la última información que tengo de ese acuerdo es Nobel, las declaraciones, bueno, ha sido impresionante, ha sido muy positivo. Microsoft, ¿usted qué opina? No vamos a hacer declaraciones de esto.
Con lo cual, hay silencios que
está
son,
claro,
vamos,
está claro. Cuando una de las partes dice una cosa y la otra dice que no va a decir nada,
hay
bueno,
unos silencios que son elocuentes.
Les
¿no?
hemos casado.
Decir.
Sí.
A ver si lo cuenta, que lo cuente.
Bueno, pues vamos a hablar de la OpenSUSE.
Versión 11.0 que pues es de este año, hace poquito que la han sacado.
Muy poquito.
Unos meses. Casos hace poco tiempo. Y bueno, ¿por qué no hablaba antes de la OpenSUSE 11.0? Básicamente porque no me la había instalado y quería pues manejarlo un poquito antes de comentar a los...
Bueno, ¿y qué tal la primera impresión, que es la que queda?
La primera impresión muy buena, la verdad, sí, muy buena, sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchas cosas nuevas de las que voy a comentar.
Pero bueno, Miquel, que tú eras de Ubuntu, ahora el SUSero era yo.
Vamos a ver, yo llevo mucho tiempo manejando SUSE, incluso cuando no era OpenSUSE, cuando ni siquiera era de Nobel, yo utilizaba ya ver algunas versiones de la distribución SUSE, que era una empresa alemana, si no me equivoco.
No te equivocas.
Era alemana, que luego fue adquirida por Nobel, y luego cuando empezaron a sacar las versiones de OpenSUSE ya me lo empecé también a descargar, y yo soy usuario de SUSE desde hace bastantes años. O sea que cuando tú me empezabas a hablar de SUSE no me habías descubierto nada nuevo, porque yo ya lo conocía. Bueno, pues la verdad es que mi impresión ha sido muy buena, me ha gustado mucho. Tiene muy buen aspecto.
Te ha impresionado en lo positivo, claro,
sí,
que te puede impresionar también.
No, en lo positivo, me ha gustado mucho, me ha gustado. Las mejoras que han incluido me parecen muy buenas y voy a comentar algunas de ellas, si me dejas, que vamos a empezar. Ahora que lo que me dices que no me da tiempo.
Que sí te dejo, hombre, que sí.
Bueno, pues luego de adquirir SUSE Linux en enero de 2004, pues Nobel decidió lanzar SUSE Linux Profesional como un proyecto completamente de código abierto, involucrando a la comunidad en el proceso de desarrollo, y por ello lo bautizó con el nombre de OpenSUSE. La versión inicial se basó en una versión beta de SUSE de Linux 10.0, y la última versión estable pues es la que ya hemos comentado, de la 11.0, que es del 19 de junio. Ah, pues es más reciente de lo que yo pensaba. La liberación de OpenSUSE 11 incluye más de 200 nuevas características específicas de OpenSUSE.
¿Cuántas has dicho? 200.
200 nuevas características. Un nuevo diseño del instalador que hace que OpenSUSE sea muy fácil de instalar, con una gestión de paquetes más rápida, pero realmente muchísimo más rápida, que lo noto yo, una gran diferencia en eso. Y entre las novedades que incluye, pues se encuentran, por ejemplo, la nueva versión de KDE, la KDE 4, viene con Genome de la versión 2.22, con CompiFusion para escritorios en 3D y muchas otras cosas. Vamos a centrarnos un poquito, por empezar por algo, por el escritorio. Tanto si usamos Genome como KDE, el escritorio de OpenSUSE 11 nos ofrece la posibilidad de utilizar ambos entornos. Es más, los usuarios pueden elegir entre Genome 2.22, KDE 4, KDE 3.5, o sea, la versión anterior, XFCE y algunas más. Vamos a centrarnos un poquito en Genome 2.22. El Genome de OpenSUSE 11 está muy cerca de la próxima versión de Genome. porque Nobel y OpenSUSE han realizado modificaciones para facilitar el paso de la nueva versión. No obstante, el artwork, el de Genome, el aspecto de Genome, fue modificado para ofrecer un aspecto más unificado para la distribución. La configuración por defecto de Genome, como el panel principal, tiene un diseño ligeramente diferente al de fábrica, al que incluye de fábrica Genome. Y el equipo de Genome de OpenSUSE, o sea, el equipo que dentro de OpenSUSE se dedica a la plataforma Genome, ha solucionado una serie de errores en la versión de Genome incluida, para así garantizar la estabilidad y la mejor experiencia posible en Genome. Además, Genome 2.22 en OpenSUSE 11 incluye Genome Virtual File System, el llamado GVFS.
Genome Virtual File System.
Sí,
sistema de ficheros virtual de Genome.
Con mejor soporte para sistemas de ficheros de red y también incluye pues Pulse Audio para una mejor gestión del sonido, mejoras en Evolution, en Tomboy y otras aplicaciones de ese entorno. O sea que está muy mejorado. Vamos a pasar ahora al otro escritorio, al KDE 4.0. OpenSUSE 11.0 es la primera versión de OpenSUSE en incluir una versión estable de KDE 4.0. Esta versión incluye cambios radicales en el escritorio KDE y representa la próxima generación de KDE. Esta versión pues incluye una nueva shell de escritorio llamado Plasma, con un nuevo look, un nuevo aspecto llamado Oxígeno, y mejoras en la interfaz. K-Control ha sido sustituido por System Setting para la configuración de KDE, lo que hace la configuración pues del sistema pues mucho más sencilla. Y el gestor de ventanas de KDE, KWin, ahora soporta efectos de escritorio en tres dimensiones. Soporta efectos 3D. KDE 4.0 no incluye las aplicaciones de KDE PIM, por lo que el equipo de OpenSUSE ha incluido versiones beta de la suite de esta conocida suite KDE PIM. KDE PIM pues, por ejemplo, incluye, es un metapaquete que incluye programas como por ejemplo Kmail, Korganizer, Aggregator para el lector RSS y algunos otros más. Y bueno, estas versiones que ha incluido son de la rama de KDE 4.1 que está en desarrollo. Esta versión 4.1 está previsto que sea publicado durante este mes de julio. Está previsto que sea publicada, tampoco se sabe la fecha exacta. Debemos tener en cuenta que KDE 3.5 aún está disponible en el DVD de OpenSUSE para aquellos usuarios pues, de KDE que no están dispuestos a hacer el cambio aún a KDE 4. O sea, tenemos las dos posibilidades, tanto KDE 3.5 como KDE 4. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de CompuFusion, para hablar un poquito pues del escritorio 3D. CompuFusion está ahora por defecto en OpenSUSE 11. Podemos encontrar un montón de interesantes plugins, así como la configuración más sencilla gracias al Simple Compis Config Setting Manager. Se llama así, Simple Compis Config Setting Manager, CCSMU. También podemos disponer de una versión avanzada de configuración para una configuración más detallada de Compis. Tenemos las dos posibilidades, una configuración sencilla, y si pues queremos meternos más en la harina, pues tenemos una configuración pues más detallada. Firefox 3.0, pues Firefox 3.0 es uno de los más populares aplicaciones de código abierto del mundo, y OpenSUSE pues no estaría completo sin incluir el Mozilla Firefox. La versión 3.0 tiene una serie de nuevas características que ya hemos hablado aquí en anteriores programas, y mejoras pues que harán que navegar por la web en OpenSUSE sea más cómodo, seguro, incluyendo pues una mejor identificación de sitios, simplifica la instalación, está simplificada la gestión de complementos, el sistema de detección de phishing, esas páginas que no son las páginas verdaderas, sino que serían páginas bancarias, entre otras, pues que son simuladas por atacantes para conseguir los códigos, las claves bancarias de los usuarios, pues tiene esa posibilidad de detectar, la capacidad pues de guardar las pestañas de la salida, un mejor gestor de descargas y muchas otras mejoras. Debemos tener en cuenta que en el proceso de lanzamiento, en el momento del lanzamiento de OpenSUSE 11, la versión definitiva aún no había salido, por lo que la versión que Firefox 3 incluye es la beta 5. De todas formas, en la actualidad podemos disponer de la versión final 3.0 a través de las actualizaciones automáticas mediante el sistema de actualización en línea que incluye OpenSUSE. Banshee es el reproductor de medios y ha sido completamente reescrito para mejorar el rendimiento y incluye muchas características nuevas, incluyendo la reproducción de vídeo, mejor reproducción aleatoria, o sea, el sistema de aleatorio ha sido mejorado, soporte para iPods, por ejemplo, y dispositivos MTP, que es el MTP es el Media Transfer Protocol, que utilizan muchos, sobre todo cámaras de fotos, para que no sean simplemente reconocidos como un disco duro, esa memoria que tienen esas cámaras, sino que podamos interactuar con ellos. y también dispositivos de almacenamiento masivo y soporte para podcast y mejor integración con las FM. Todo esto incluye esta versión de Banshee, que es el reproductor de medios. Vamos a hablar, como podíamos, no podía faltar, que podíamos hablar de OpenOffice. OpenOffice ORG, la versión 2.4. Si necesitamos una suite ofimática de alta calidad y que sea compatible con Microsoft Office, disponemos de Novel OpenOffice 2.4, una adaptación propia de Novel del conocido OpenOffice. Esta versión incluye soporte para importar OpenXML, transiciones 3D en Impress y soporte para SVG, que son gráficos vectoriales, además de un mayor rendimiento que el OpenOffice ORG estándar. Y además incluye soporte para macros WA de Excel, Visual Basic de aplicaciones de Excel. Network Manager. Network Manager ha sido mejorado, es un programa para gestionar nuestras conexiones de red, y ha sido mejorado desde la anterior versión, la que incluía la versión 10.3, y ahora incluye soporte para múltiples interfaces de red y tarjetas UTM y EDO, que son para conexión mediante redes de telefonía móvil. Podríamos utilizar este programa para conectarnos por mediante una red de conexión a internet vía móvil, o 3G o HSDPA, etcétera, de ese tipo. Y bueno, tiene muchas otras mejoras, pero bueno, yo creo que he comentado ya las principales. Y bueno, podemos acabar ya
a la hora, de instalarlo. Miquel, ¿qué tal ha sido? ¿Ha sido cómodo como las otras? ¿Más cómodo?
Yo la
más
verdad,
rápido, la rapidez
verdad
se nota.
Es que no lo he instalado porque lo que he hecho ha sido actualizarlo.
Ah.
Me ha parecido una maravilla la actualización. El proceso de actualización ha sido estupendo. La única pega que he tenido es que en el momento de la actualización me presentaba una lista de los repositorios de paquetes, de los sitios donde podía bajarme los paquetes, y me presentaba el CD como la versión 10.3, y decía, no puede ser, si es la 11. Pues si le intentas modificar eso, se vuelve un poquito loco, porque aunque ponga la 10.3, lo que está cogiendo realmente son el CD que tienes, porque yo lo he hecho desde el DVD que lo había descargado de la página, y lo tenía en el lector de mi ordenador portátil. Y le dices que la 10.3, pero coge el DVD y es la 11, y actualiza la 11 correctamente. Hay una pequeña incongruencia ahí, pero bueno, quitando ese pequeño problema que me hizo tener que volver a iniciar.
Únicamente es visual, porque funciona.
Y una vez que hacéis la instalación, o sea, es una maravilla. Yo tuve un problema en ese portátil, tengo una tarjeta de sonido que es HDA, es de High Definition Audio,
igual que la mía.
En el momento que instalé es curioso, porque en el momento que instalé la OpenSUSE, la 10.3, me funcionaba, pero en posteriores actualizaciones de los kernels diferentes, porque bueno, tenía actualizaciones automáticas, entonces cuando había problemas de seguridad, pues había un nuevo kernel para poder instalarlo. Pues por algún motivo dejó de funcionar, y estuve peleándome con ella, a ver si conseguía que sonara de nuevo. Pues bueno, fue meter esta actualización a la 11.0 y volvió a sonar, sin ningún problema. Las tarjetas de red, estoy hablando de las tarjetas Wi-Fi. Tanto una tarjeta Wi-Fi interna que tiene funciona estupendamente, como una tarjeta por USB que tengo también de la marca SMC, funciona estupendamente también, sin ningún problema, a través del programa, ¿cómo se llama el programa?
Que ahora no Wi-Fi Manager, ¿puede ser?
No, K-Wi-Fi Manager no. No es K-Wi-Fi Manager. El programa de... Lo he perdido. ¿Dónde está? Se me ha perdido el programa. Network Manager, K-Network Manager, yo he notado una diferencia porque utilizaba ese programa en la versión 2.3 y me parece que ha mejorado muchísimo y está muy bien. Y bueno, la verdad es que la experiencia es muy buena, muy buena.
Bueno, pues tomamos buena nota. Además, a mí que me gusta esa versión. A mí lo que me gusta, no sé, los oyentes igual se solidarizan conmigo, ¿no? A mí lo que me gusta es que alguien lo pruebe antes que yo.
Sí, yo lo he probado, la verdad.
Eso está bien. Que alguien, pues, tenga, si tiene que dar problemas, que se los dé a otra persona y que no los dé en tu ordenador. Y ya una vez que Miquel lo ha probado, pues ahora le voy a pedir a ver si puede formatear el disco duro y puede instalarlo desde cero y llevar por hacer la prueba, ¿no?
No, pero me parece que el sistema de actualización es muy bueno, porque además si yo me ha respetado todos los usuarios, todo como lo tenía, sin ningún problema.
Y te ha detectado que tenías ya una SUSE, ¿no?
Antes. Sí, claro, me ha detectado que estaba la anterior, y entonces yo le he dicho antes, de todas maneras, que lo que iba a hacer no era una instalación de cero, sino una actualización. Y entonces cuando me ha dicho, me ha encontrado la versión que tenía. Y bueno, yo he hecho el cambio de todas formas de la 10.3 de OpenSUSE a la 11. Ese es el cambio que he hecho yo.
De 10.3 a la 11.
Sí, que es la versión anterior.
Yo creo que también tengo la 10.3.
Sí, que es la última.
Sí, pues,
hasta esta.
Pues lo probaremos, lo probaremos, porque además en mi caso, pues ya sabes que he tenido muchos problemas con la tarjeta de sonido de mi portátil también HDA de Intel. Y que mejor no quiero ni mencionar, porque es que ya la última es de psicosis. O sea, ¿cómo es posible? Atención, queridos oyentes, a ver qué os parece la que todavía me pasa. Por eso igual me animo a actualizar.
Aventuras del portátil de Rafa.
¿Cómo es posible que si escuchas las cosas, la música o tal, si lo puedes escuchar, si enchufas unos cascos, si enchufas unos auriculares...
Y por los altavoces incorporados en el portátil, no.
Exactamente. ¿Cómo es posible eso, por favor?
Esa es buena.
Es que parece un poco de chiste, ¿no? Es decir, pero esto no es como en las radios antiguas, cuando tú enchufabas unos cascos que te anula los altavoces y te lo manda por los cascos. Pues no.
Está claro que lo hace por medio de software o alguna cosa así. Son salidas diferentes.
Eso sí, que probablemente son salidas diferentes. Así que yo ya como con esa ya he desistido totalmente, pues yo creo que va a ser una buena motivación para lanzarme a la versión 11 y probarlo a ver si es cierto y tal, y seguimos aquí haciendo alabanzas y esas cosas y tal.
Yo estoy muy contento con ello, me va muy bien.
Bien.
Y bueno, siempre el cambio de una versión a otra, siempre encuentras cosas que no son como tú las manejabas antes en la versión anterior, pero la adaptación es muy rápida y muy fácil.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección.
Quería añadir una cosita nada más, que es bueno que como comentar a los oyentes que cuando los software o programas pues cambian el primer número de su versión, normalmente pues esto implica pues una gran cantidad de cambios. Y efectivamente esto se cumple en esta versión 11 de OpenSUSE. Pues una versión muy mejorada y también muy muy cuidada en su aspecto y en las funcionalidades que incluye. SUSE Linux siempre ha destacado por una gran robustez y facilidad de uso. Y Novell, la verdad es que ha sabido mantener estas dos características en las sucesivas versiones que ha puesto a disposición de los usuarios. En resumen, pues que tenemos una nueva versión de una gran distribución de GNU/Linux, y yo recomiendo también, no quería terminar esta sección sin recomendar a todo aquel que esté interesado que se la descargue y la pruebe, y estoy seguro pues de que no le va a defraudar. Y quería comentar la página web.
Bueno, si alguien le defrauda, no os preocupéis, que enseguida vamos a dar el correo electrónico de Miquel, así que le podéis escribir y decirle, me ha defraudado.
Mientras no des la dirección de mi casa para que vayan con palos, ya vale. La página oficial del proyecto es es.opensuse.org. Tal cual, es.opensuse.org. Y yo creo que ya podemos dar por finalizado.
Bueno, pues vamos a finalizar esta obligada sección de software libre dedicada a OpenSUSE. Siempre que sale una nueva distribución de las más populares, OpenSUSE, Ubuntu y tal, siempre dedicamos un programa, ¿no? A hablar de ellas y a comentar sus características, así que era obligado el que lo hiciéramos. Vamos a finalizar esta sección, siempre, como toda la semana, recordando que llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Si alguna de las cosas que ha dicho Miquel no te parecen correctas, puedes ir a por él y atacarle a través del buzón de voz de Enreando.
El buzón de voz, el 94-483-3010.
¿El teléfono?
El teléfono es ese, 94-483-3010. El buzón es el teléfono.
¿El correo electrónico?
Ah, el correo electrónico. La dirección es sl@enreando.net. SL de software libre.
¿Foro?
En los foros también. También me puedes dar caña en los foros.
Eso.
www.enreando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues con todo ello, Miquel volverá, si no me le matáis antes, la semana que viene. Así que esperemos que no tengas a muchos oyentes.
Lo intentaré.
Que no estén de acuerdo con lo que has dicho y podamos tenerte aquí en 7 días.
Eso espero yo también. Hasta la semana que viene.
Venga, agur.
Agur.
La informática que se escucha.
De estar con Iñaki Lázaro, director del Guardián. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki.
Hola Rafa, muy buenas. Pues sí, estas últimas días, estas últimas semanas en el Guardián hemos hablado de muchas cuestiones relacionadas con las actualizaciones. Concretamente la edición anterior, en la número 178 del Guardián, hablábamos de esas que Microsoft acostumbra a publicar cada segundo martes de mes, Y también algo que no hablamos en el Guardián, pero que tenemos que hacerlo porque ha sido realmente importante, una noticia que viene desde la semana pasada y que muchos medios de comunicación se han ido haciendo eco en estos últimos días, es una gran actualización en los sistemas DNS en Internet. Bueno, todo esto no es que afecte de una manera directa a los que somos usuarios de la red de redes, sino que más bien nos afecta indirectamente, es decir, que nosotros pues no podemos hacer mucho respecto a esa grave vulnerabilidad que se ha encontrado recientemente y que ha estado ahí 6 meses disponible, porque es más un compromiso de los administradores de sistema, las grandes empresas que tienen intereses en el mundo del hosting, en el mundo también de registro de dominios, en el mundo de proveer de acceso a Internet a nosotros como usuarios, pero que sí que es interesante pues recordar, porque toda vulnerabilidad es importante y tiene un potencial impacto en Internet. De todas formas, cuando hablamos de DNS, es decir, la resolución de nombres y problemas en los servidores de dominio, en los DNS, la gravedad sin duda se va multiplicando, se va extendiendo, porque supone que esos servicios, esos servidores, son los que de alguna manera nos permiten conectarnos a Internet, ya que pues todo esto que conocemos hoy en día, que es la red de redes, la navegación web con el protocolo HTTP, el correo electrónico y cualquier traducción de dominio a dirección IP, se realiza mediante los servidores DNS. Por tanto, hay que insistir en la envergadura de esta vulnerabilidad localizada la semana pasada, pero también hay que consolar y tranquilizar a todo oyente, a todo usuario de Internet, que ya están en todas las herramientas puestas a la orden del día para solucionarla. Como digo, una vulnerabilidad que fue relativamente grave y de la que pues se han podido aprovechar sistemas y amenazas como por ejemplo el phishing o el farming, estos sistemas que de alguna manera tratan de usurpar la identidad de una página web y transformarla por otra. También, por comentar algún dato adicional, el descubridor de esta grave vulnerabilidad fue Dan Kaminsky, que la hizo pública el 8 de julio, fue el día elegido, ya pues prácticamente 6 meses después de haberla detectado y haberla hecho únicamente pública, publicación casi en modo privado a los grandes ISPs, a los grandes proveedores de acceso a Internet del mundo, a los que de alguna forma están autorizados para conocer esa información, ya que si lo conocen otros, pues podrían haber estado todavía más aprovechando esa vulnerabilidad en el mundo de los servidores DNS. Es algo de lo que hablaremos más, quizás sea un poco más técnico de lo que acostumbramos a hacer en el Guardián, pero por supuesto que lo combinaremos con buenas dosis de noticias prácticas, como seguro que tú también, Rafa, pues harás en la próxima edición, en el que vas a ser el gran protagonista, junto también pues con la información de Panda Labs, que por supuesto nos ayuda a estar al día de las últimas amenazas. Eso será en la sección de alertas de seguridad. Ah, y permíteme, Rafa, que comente también que ya la siguiente semana, concretamente la edición 180, ya a partir del domingo 27, aprovechando la celebración de la Euskal Encounter, tendremos la oportunidad de compartir con todos los oyentes un programa especial sobre la seguridad en las parties. Y es que aunque llegue quizás pues con la Euskal prácticamente a punto de concluir, viene bien porque todavía pues se avecinan unas parties importantes en el mundo de la tecnología, como pueden ser la Campus, la Neos Party en Calahorra, que llegará para diciembre, y algunas otras que van a estar también en septiembre, octubre, etcétera. De alguna manera trataremos de dar esas indicaciones básicas para estar protegido incluso en estos lugares pues tan públicos, estas redes tan grandes, no dejan de ser redes locales, pero con sus propias características y también sus propias medidas de seguridad. Contaremos también con la ayuda de Mikel para que nos explique un poco más el mundo de la seguridad en las parties, pero desde el punto de vista de software libre. Un programa especial que estamos preparando y que ofreceremos muy gustosamente a todos los oyentes en lo que ya será la edición 180, es decir, de aquí pues a prácticamente 2 semanas.
Muy completa la última edición.
Y efectivamente, esto es todo. Recordando, si me permite, Rafa, rápidamente, que la información de contacto con El Guardián está en la página web elguardian.euskadigital.net. Ahí está el buzón de voz 94-483-2582 y correo electrónico elguardian@euskadigital.net.
Pues muchísimas gracias, Iñaki, por todo lo que nos has contado en esta ocasión y nada, pues que muy pronto nos volvemos a escuchar.
Pues sí, un cariñoso saludo a todos los oyentes de Enredando y hasta la próxima.
Pues ahí estaba Iñaki Lázaro, director del Guardián. Él lo decía, y yo te lo confirmo, este domingo no será él, su voz, quien haga esta edición del Guardián, sino que seré yo mismo quien te acerque todas las novedades en torno a la seguridad. ¡Toma buena nota! Domingos a partir de las 9 de la noche, los lunes a partir de las 7, una hora, en contacto con todo lo relacionado con la seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
La informática que se escucha.
Que se note que estamos de verano, que se note que está la fiesta ya a punto de comenzar, a punto de llegar agosto, el descanso, un poquito de descanso musical, la recta final de Enreando y la abuela que está aquí esperando. Sí, disfrutando este verano 2008 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Estos últimos programas de Enredando, ya en el mes de julio nos tomamos, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones, esas vacaciones para descansar, pero antes te queremos ver en la Euskal. ¿Has visto en tu vida más de 4.000 ordenadores funcionando a la vez? La Euskal Encounter, el encuentro informático más veterano del estado, llega un año más al BEC de Baracaldo del 24 al 27 de julio. En Euskadi Digital estamos regalando pases dobles para que durante un día acudas a la Euskal con quien tú quieras.
¿Quieres vivir esta experiencia en primera persona? Es muy fácil, solo tienes que desear a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano.
Hola, soy Santi de Cervena. Llamaba para desear unas buenas vacaciones a los oyentes de Enredando, que lo paséis guay de vacaciones.
Deja tu felicitación grabada en el buzón de voz de Enredando, 94-483-3010. Y no olvides indicar al final tu número de teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo. Apunta bien, 94-483-3010. ¡Nos vemos en la Euskal!
Por supuesto que sí, sabes que por lo menos nosotros lo ponemos todo, ponemos toda la carne en el asador, ponemos todo de nuestra parte para que así sea, así que ya, si no vienes, pues ya es cosa tuya. Por cierto, estamos ya en la sección de la abuela, estará en esta ocasión nuestra querida abuela.
Dios me lo bendiga.
Me temo que una semana más se ha escapado la abuela, se ha escapado con la sombrilla al hombro, que sí, que ha dicho que quería aprovechar el verano, y le he dicho, pero señora, pero mira el cielo, pero no ve que está nublado, he dicho que nada, que son los días que más coge el sol, que más pega, porque debajo de la nube, bueno, es que esta mujer es muy experta, encima se ha puesto aquí el bikini, bueno, no sé yo si hubiera querido verlo, porque vamos, es una escena un poco así... Lo que sí que ha hecho la abuelilla es dejarme aquí sus secretos, los secretos más personales de la abuela que todas las semanas, desde hace muy poquito, estamos contándote aquí en Euskadi Digital, en este programa, enredando los secretos más personales de la mamá. Antes de nada voy a dar lectura a un email que le ha mandado a la abuela Mortanauta. Ya lo mencionaba la semana pasada, bueno, realmente se dirigía a mí porque todavía no tiene trato personal con la abuela, ya se la presentaremos a Mortanauta. Dice, hola Rafa, he visto la sección de los secretos de la abuela que habéis incluido en las teclas de Windows, muy útil, no sé si conocéis cómo hacer las teclas de Windows cuando el teclado no la incorpora, típico de teclados antiguos que serán viejos pero funcionan mejor que los nuevos. Tengo un teclado Epson de unos 15 años, para hacer esta tecla se pulsa al mismo tiempo control y escape. Esto ya lo comentamos la semana pasada. También compartir otro truco de la abuela. Renombrado masivo en Windows. Cogemos en una carpeta los archivos a renombrar, seleccionamos todos, pulsamos F2, cambiamos el nombre del primero y acto seguido los demás. Se ordenarán con el mismo nombre seguido de un 2, un 3, etcétera. Es un sistema un poco tonto y bastante limitado, dice, pero es poco conocido y puede llegar a ser muy útil a falta de un software específico. Espero que os sea de utilidad esta información. Pues muchísimas gracias, Mortanauta. Ya le preguntaré yo a la abuela a ver si esta la sabía. Vamos con el secreto de esta semana, y es que la abuela ha dicho que cuando utiliza Firefox, pues que iba muy lento y tal, y que ella, ya sabemos que es una mujer muy dinámica, que todo tiene que ir rápido, y a internet pues se le hacía un poquito lento. Tenía Firefox puesto y le iba lento y ha dicho, os voy a contar mis secretos para que podáis acelerar este navegador. Para ello lo que tenemos que hacer es escribir about:config en la barra de direcciones de Firefox y dar a la tecla de Enter. En ese momento nos aparece una página de configuración avanzada de Firefox. Verás que hay tres valores que dice network.http.pipelining, también network.http.proxy.pipelining y un tercero que dice network.http.pipelining.maxrequest. Bueno, para poder modificar, lo que tienes que hacer es modificar esas entradas y cambiarlas. Por ejemplo, las tienes que poner a verdadero, la primera, la network.http.pipelining, esa la cambias a true, a verdadero. También la siguiente, proxy pipelining, también a true. Y la última, lo que tienes que hacer es en max request, en esa opción, poner un número en el rango de 30. Esto hace que el navegador realice 30 peticiones de forma simultánea cuando carga una página web en vez de hacerlo de una en una, lo cual pues sí que desde luego va a acelerar mucho tu conexión a internet. Luego haces clic con el botón derecho en cualquier lugar de la pantalla, le das a nuevo, entero, primero nuevo y luego seleccionas entero, y nombras un nuevo campo como nglayout.initialpane.delay y ponerlo a un valor de 0. Con esto le estás diciendo al navegador, nos dice la abuela, que no espere para mostrar en pantalla la información que recibe. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta la abuela, que por cierto, se me había olvidado comentarte dos cosas. Una que ya la mencioné la semana pasada,
que la abuela tiene su email abuela@enredando.net, y también comentarte que todos los trucos de la abuela están en nuestro sitio web, en www.enredando.net. A la izquierda busca el menú, a la izquierda secretos de la abuela, busca en el menú secretos de la abuela, pincha y ahí tienes todos los datos. Rápidamente en estos instantes finales, bueno, vamos a ir ya preparando la recta final y te recuerdo las conferencias de la Euskal, que ahora mismo no sé qué he hecho con la hoja, pero no te preocupes que yo enseguida lo arreglo. Enredando.
La informática que se escucha.
Ay, esta abuela que me había quitado los papeles de aquí encima. Te hago un repaso muy rápido de las conferencias. Sabes que son gratuitas, sabes que son libres. Si quieres, vas, te presentas en la Euskal Encounter, en el BEC, en Baracaldo, y puedes acceder a cualquiera de ellas. Día 24, jueves, a las 7, cable modem con Octavio Alfajeme de Euskaltel, y a las 9, técnicas de filtrado anti-spam con Julio García de Más Bytes. Al día siguiente, 25, viernes, a la mañanita, 11 en punto, proyectos GPL en IME de, con Phyton. Lo va a contar Asier Rand de A2J Soft. Seguido a la 1, medios de comunicación y web 2.0, el protagonismo en los lectores, va a estar Miguel Castillo de 20 minutos. Y ya por la tarde, a las 5 de la tarde, mesa de bloggers con la participación de Antonio Ortiz, José Pérez, Tomás Fuentes, Sergio Monge y también Óscar Terol. Y a las 7 de la tarde, la mesa en euskera de bloggers, que contará con la presencia de Gorka Julio, Aris Rodríguez. Para finalizar el día 25, viernes, intro a la demo escena con Soledad Penader, Ricardo Cabello e Íñigo Quílez. Estamos ya en la anteúltima jornada de la Euskal. Día 26, sábado, a las 11 de la mañana, Open Solaris 2008 con Iván Nieto de Open Solaris Hispano. A la 1 del mediodía, proyección del documental Hobby y debate posterior, lo organiza el grupo Retro Euskal. A las 4 de la tarde, Wii, una charla en torno a esta consola, pero en torno al hardware, seguridad, hacking, homebrew, muchas cosas que Héctor Martín nos va a contar. Y también, pues, a las 5, Don Erde con Miquel y Don Iván y Internet Euskadi, mesa redonda de videoconsolas en España a las 7, y acabará a las 9 con la mesa redonda sobre acceso a las nuevas tecnologías de imagen y vídeo con Juan Ventura. Eso es todo, enredando que se acaba la programación de Euskadi Digital, continúa para ti, así que muchísimas gracias, Eskerricasco, llama ya para conseguir tu pase y nos escuchamos en unos días en El Guardián y en Enredando en 7 días. ¡Agur!